Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Es la 1:30 de la mañana aquí en Doha, en Qatar, desde donde emitimos esta edición especial del partidazo antes de la cita definitiva de mañana, definitiva porque ya es, ha habido muerte en el Mundial, de España contra Marruecos. A partir de las 4 de la tarde, España-Marruecos en el Education Stadium. Hoy ha quedado cerrado otro partido de cuartos de final, sigue sin haber sorpresas en este Mundial. Japón, primero por la tarde, empató 1-1 con Croacia y en los penaltis, después de la prórroga, lógicamente, ha pasado Croacia. Ha parado el portero de Croacia 3 penaltis. Nunca han perdido los croatas una tanda de penaltis en un Mundial. Y además, después por la noche, Brasil 4, Corea 1. Los 4 goles de Brasil en la primera parte. En ese momento, en la primera parte, era la mayor goleada de los mundiales. 4-0 en la primera parte. Goles de Vinicius, de Neymar de penalti, Richarlison y Paquetá. Pero luego Brasil ya ha frenado y se ha conformado, como decimos, con ese 4-1. Por lo tanto, ese partido de cuartos de final queda configurado entre Croacia y Brasil y se va a jugar este viernes a las 4 de la tarde. De hecho, será el primer partido de cuartos. Ya saben que ese viernes a las 8 tenemos el Holanda-Argentina y el sábado a las 8 de la tarde el Inglaterra-Francia. Queda el otro partido de cuartos, que se decide mañana después de lo que pase en el Portugal-Suiza y en el España-Marruecos. Jornada apasionante la que tenemos en el día de mañana. Lo último son estas declaraciones en Gol Mundial de Vinicius, el jugador del Real Madrid y de Brasil, autor del primer gol de la Canariña en el día de hoy. Ha bailado, ha disfrutado y quiere seguir bailando.
La verdad que muy, muy contento con mi partido de hoy, con partido de equipo. Y ahora la tranquilidad. En último partido he marcado, pero no valió. Ahora un poco más tranquilo. Lo normal de la competición también, que con pasar de los partidos va estando más difícil y ese partido me gusta bastante.
Vini, llegáis con el autobús con la música a tope bailando. Bailáis en el césped también y hoy con Tite os habéis atrevido. ¿Cómo ha sido eso?
Es la unión de nuestro equipo, que siempre celebramos bastante los goles y siempre bailamos. Y queremos bailar hasta la final y ojalá podamos seguir así.
Queremos bailar hasta la final. Es el titular de Vinicius con Isabel Forner, compañera de Gol Mundial. Efectivamente, Richarlison se ha ido en la celebración del tercer gol al banquillo y ahí ha bailado con el propio entrenador, con Tite, que era uno más en la fiesta del conjunto brasileño. Acompañado por miles y miles de compatriotas en el 974 Stadium, donde todavía está el equipo de la cadena COPE que ha contado el partido en directo en tiempo de juego, con Germando Barro a la cabeza, con Hugo Ballester y con Antoñito Ruiz, que está en la zona mixta. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, estamos en la zona mixta de este 974 Stadium. Vinicius está pasando control antidoping, nos dicen que ya no va a salir por aquí. Tampoco lo ha hecho Neymar, que ha sido el MVP del partido, y que normalmente cuando comparece en la sala de prensa nunca o casi nunca pasa por aquí. Pero hemos hablado con Dani Alves, que el otro día superó a Roberto Carlos como el segundo brasileño que más veces ha jugado con la verde amarela, y hoy salía radiante, salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, muy, muy, muy contentos por la clasificación. Tocaba hacer un gran partido, salí el partido a presionar como lo hicimos y al final pues se nos puso muy de cara el partido con las ocasiones hechas y con los goles marcados, pues eso facilitó pues un poco más el partido, control absoluto por nuestra parte y muy feliz por él.
Dani, cuando se divierte tanto Brasil, pobre rival, ¿no? Porque la primera parte ha sido un baño, ¿no?
Brasil tiene mucha calidad, una pegada gigantesca en el ataque y un equilibrio entre medio y defensa brutal, ¿no? Eso hace con que el equipo siempre esté muy rocoso, siempre esté muy fuerte en todas las áreas, en todo el momento del partido. Yo creo que salimos a presionar el partido y si nos dio pues, los goles y las ocasiones muy, 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 muy pronto, eso, pues hay siempre dos partidos, ¿no? Hay un partido cuando estás ahí machacando el rival, y otro partido cuando ya marca dos goles, pues el partido ya se abre un poco más. Y yo creo que a lo que venimos, venimos a presionar al rival, a poner fútbol, que es lo que tiene Brasil.
Son las declaraciones de Dani Alves con Antoñito Ruiz en esa zona de prensa del 974 Stadium, donde también está Hugo Ballester, que ha disfrutado del ambiente y del partido. ¡Qué ambientazo de los brasileños! Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, así es. En este estadio, que yo creo que a todo el que ha pasado por aquí durante el Mundial, pues nos ha cautivado, el de los 974 contenedores, que ha albergado 7 partidos. El primero fue un México-Polonia y el último ha sido este, un Brasil-Corea del Sur de octavos de final. A partir de mañana empiezan a desmontarlo, un estadio icónico, sin duda, que quedará en la memoria de todos y que, como decías, ha registrado un ambiente espectacular. Yo creo, calculo, que en torno a 30.000 seguidores animando a la selección brasileña. Decía Paco en tiempo de juego que de todas las imágenes televisivas que ha visto hasta el momento de las aficiones en los estadios, esta era la más impactante, porque yo creo que era absolutamente todo el estadio de vestido de amarillo, que han disfrutado, que han cantado, que han bailado como sus jugadores y que ya sueñan con unos cuartos de final frente a Croacia, de una selección que está imparable en este Mundial, que ha ido de menos a más, pero en una progresión agigantada y con la recuperación además de su estrella Neymar, que ha sido elegido MVP del partido, como decía Antonio Ruiz.
Ambiente brasileño, prepárense mañana, el ambiente en el España-Marruecos va a ser el goleada absoluta en la grada, goleada absoluta e histórica en la grada, porque todo el estadio, prácticamente todo el estadio, va a ir con la selección de Marruecos. 11 de la noche, 37 minutos, 10 y 37 en Canarias. Ustedes disfruten del puente, de las vacaciones, del descanso, o trabajen, estudien, limpien, hagan lo que quieran. Nosotros estamos en el Mundial de Qatar 2022. Recuerden la cita, mañana a las 4 de la tarde, España-Marruecos. Hoy, Luis Enrique, comparecencia oficial. Luego hablaremos ampliamente de esa rueda de prensa que ha tenido muchas cosas. Así está Luis Enrique, así está España.
Pues te diría que yo estoy perfecto en mi línea y los jugadores, el ambiente, los entrenamientos han sido en la misma línea de antes de empezar la competición. Hemos hecho una reflexión un poco más profunda a lo largo de esta semana después del partido de Japón, de cómo había ido la fase de grupos, aspectos claramente a mejorar y aspectos mejorables, y veo muchas ganas de ir cumpliendo el objetivo. Ahora ya estamos en partidos de continuar o de irse a tu casa, que eso siempre implica una tensión un pelín mayor, pero muy convencidos de nuestras posibilidades.
Será un momento relajado de la rueda de prensa. Luego ha habido otros no tan relajados que vamos a analizar aquí en el partidazo. Titular de España, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a buscar España superar los octavos, algo que solo ha conseguido una vez en los últimos 4 mundiales. Se ha entrado bien a Azpilicueta, con una protección, pero mañana va a ser titular. Busquets sigue apercibido, 5.000 aficionados en las gradas animando a la selección. Y por la mañana, tenso y desafiante, Luis Enrique en la sala de prensa, mucho más relajado en el Twitch, donde, por cierto, se ha despedido, pues si mañana caemos ante Marruecos.
Luka Modric, protagonista en el micrófono de la cadena COPE de Charly Saez.
Enhorabuena, Luka.
Gracias, gracias.
¿Qué sentís al estar en las cuartos de final del Mundial, entre los 8 mejores del Mundial, sufriendo, pero como siempre?
Sí, una sensación única estar entre los 8. Muy contentos, partido difícil, con mucho sufrimiento, pero bueno, lo sabíamos que esto nos van a tocar hoy, porque Japón no es casualidad que han ganado, y Alemania y España hoy mostraron por qué. Nos pusieron un partido muy difícil, pero bueno, hemos mostrado carácter e ir perdiendo 1-0, luego empatar, y teníamos algunas oportunidades, creo, sobre todo en primer tiempo. Si podíamos ponernos por delante, sería otro partido seguro, pero bueno, estamos acostumbrados a sufrir, y si hay que sufrir, vamos a sufrir, pero al final, cuando ganas, es mejor.
Modric en el micrófono de la cadena COPE. A las 8 de mañana, Portugal-Suiza, está el ambiente caldeadito con Cristiano Ronaldo. después de las imágenes del otro día en las que se le leían los labios a Cristiano protestando directamente a Fernando Santos, el seleccionador de Portugal, en el momento de hacer el cambio. Hoy Fernando Santos, rueda de prensa oficial antes del partido, ha dicho esto sobre el asunto Cristiano.
Cuando acabó el juego fui a
Cuando terminó el partido fui a la Flash y luego fui a sala de prensa. Voy a repetir lo que dije el otro día. En el campo no vi nada. Estaba muy lejos y solo vi que discutía con el jugador de Corea del Sur. Si luego vi las imágenes, sí. Si me gustaron, nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, que es en lo que todos estamos concentrados.
Pues muy bien, el seleccionador de Portugal admitiendo que no le gustaron las imágenes protagonizadas por Cristiano Ronaldo. Por cierto, el Comité de Disciplina de la FIFA ha abierto un expediente disciplinario contra Uruguay y contra cuatro de sus jugadores por los incidentes después de la eliminación en el partido contra Ghana. Son Godín, Jiménez, Cavani y Muslera. Podrían ser sancionados entre 10 y 15 partidos. Ojo, porque en España apelación ha desestimado las alegaciones del Barça y mantiene los tres partidos de sanción a Lewandowski después de la expulsión en el Sadar y aquel gesto de la nariz. El Almería ha anunciado el fichaje del delantero colombiano Luis Suárez. Llega cedido hasta final de la presente temporada con opción de compra. Aritz Aduriz se incorpora a la dirección deportiva del Mallorca. Recordemos que ya jugó allí entre 2018 y 2010. Y hemos tenido el partido que cerraba la 18ª jornada de Segunda División. Ponferradina 1, Burgos 2. Tenemos un triple empate en la cabeza de Segunda. Líder Las Palmas, 34. Segundo Burgos, 34. Tercero Alavés, 34. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio, noche de Mundial, noche previa a un partido de España, eso siempre es grande, y además noche después de una clasificación de Croacia y de ver a Brasil, de la que nos hemos librado sin estar en ese lado del cuadro. Ahora recuerden, Croacia se tendrá que ver con Brasil y ahí en teoría es donde debería estar España si hubiéramos ganado a Japón. Así que hoy estamos todavía más contentos que el otro día después de conseguir la clasificación para octavos. En este partidazo en el que está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Aquí me tiene, Juanma.
En el que está Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Muy bien, estoy aquí rodeado de brasileños. No sabía yo la pasión brasilera que tienen los contertulios que vas a saludar luego.
¿Por qué? Cuéntame.
Pues es que Gonzalo y David son pero forofos, carioquiñas de estos que no veas.
¿Están bailando en el estudio? O sea, que imagínate.
¿Odian a Brasil o qué?
No, hombre.
Odio es corto.
Yo no, buenas, ¿qué tal?
Hola, David Sánchez, ¿qué tal? Encantado.
Yo no soporto a Brasil, pero no está Brasil, ¿eh? A ninguna Brasil. Yo toda mi vida he deseado que Brasil sea de las primeras selecciones eliminadas. No lo soporto.
Pues, la verdad es que, escucha, has elegido un enemigo. Si tu deseo es que Brasil sea de las primeras eliminadas, quiero que sepas que lleva 8 mundiales seguidos clasificándose como mínimo para cuartos de final.
Y 20 años sin ganarlo.
Sí, eso sí.
Desear que sea pobre Japón. O sea,
efectivamente, o sea, podías haber buscado otro enemigo, macho. Está Joseba, que ya le hemos escuchado. Muy buenas, Joseba.
Hola, muy buenas.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Te echábamos de menos.
Otro admirador de Brasil.
Pues porque te da la gana.
¿Tú por qué no quieres a Brasil?
A Croacia tampoco la quiero.
No, a mí Brasil me gusta mucho cómo juega el fútbol, pero la verdad que los futbolistas, digamos, las personalidades no son las que más me atraen.
¿No te gusta que bailen después de
los goles? No,
pero si no es por eso, si son más por las actitudes, no necesariamente por el baile, ¿eh? Ahora, me está sorprendiendo mucho, y también se lo comentaba a Paco, aunque le ha debido interesar menos.
No, es que has dicho, no soporto a ninguno, y me ha llamado la atención.
No, pero las celebraciones de las selecciones, según pasan de rondas contra equipos de un nivel bastante discutible. Lo han hecho los brasileños, los franceses, los argentinos, o sea, me está llamando bastante la atención.
Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo es tu relación con Brasil?
Bueno, tengo una relación de muchos años, la que no... No la odio, no me molesta que bailen, pueden bailar todo lo que quieran, pero a mí, personalmente a mí, no me impresiona tanto como a todos. O sea, creo que Francia es mejor, resumiendo. Me parece que Francia tiene el mejor jugador del campeonato y tiene el mejor elenco de secundarios, si les quieres llamar así, porque Griezmann... No sé si es muy secundario, pero el mejor coro de acompañantes del Mundial. O sea que para mí Francia es la favorita.
Y está Mónica Marchante también en esta noche previa al partido de España. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo te llevas con Brasil?
Pues muy bien, porque un brasileño me vendió su entrada en el Mundial 82, que previsiblemente iban a estar en la final y no estuvieron, y entonces gracias a eso pude entrar a ver a Italia, que ganó la final, así que me caen bien.
Joder, fíjense las cosas que...
Es agradecida.
hay que rebuscar, la historia.
Sí, sí, que las cosas que... No, no, pero lo entiendo. Como un brasileño que me ayudó a cambiar una rueda una
tengo
vez que pinché.
Tengo buen recuerdo, sí, sí.
Pues fantástico, fantástico.
¿Ya vivías en el 82, Mónica? Me ha sorprendido eso.
Bueno, claro, recién nacida.
Y tú también.
No, yo bastante antes.
¿Vivíamos todos en el 82 de los que estamos esta noche? ¿Tú, Gonzalo, no?
Yo sí, un añito.
Un
yo
año.
También.
¿Y un añito, Senabre, cuántos 81? Tenías?
Los mismos que Gonzalo.
Vale.
Yo, ¿Manolo?
Sí, Manolo.
Yo tenía dos.
Dos añitos, Manolo Lama. Vamos al estadio para cerrar comunicaciones con la zona donde ha narrado Germán Dobarro este partido de Brasil. Yo creo que Germán pensó que iba a narrar una goleada absolutamente histórica, de estas de 8-0, porque tal y como iba el partido en la primera parte parecía que iba para eso, pero no, Neymar ha jugado 80 minutos. A mí me ha sorprendido que Neymar jugara tanto con el partido tan encarrilado desde tan pronto. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Qué pena que deshagan ese estadio, ¿eh?
A mí me da muchísima pena porque es que me encanta.
Pero yo, yo había leído que lo iban a dejar. O sea, es decir, esto estaba previsto que lo deshicieran, pero como se convirtió en una cosa tan icónica, una cosa tan rara, tan distinta, sí. Había leído que la intención de Qatar era mantener el estadio aquí. No sé si... Sí. Sé, por ejemplo, que el de Lusail, el de la final, quitan la mitad del estadio y se lo llevan a África, a un país de África, la otra mitad. Pero no.
Sí, la intención era esa, o sea, parecía que finalmente lo iban a mantener, pero me comentaba Huguito Ballester que tururú, que a partir de mañana empiezan a desmontarlo y los 974 contenedores pasan a mejor vida. Así que adiós a este estadio, que a mí particularmente me fascina, por sí, lo original que es, por lo coqueto que resulta. A mí me parece una pena que lo desmonten, pero bueno, así es la vida, chico.
¿Y de Brasil qué?
Bueno, a mí me parece una selección impresionante. Pero impresionante porque es que domina todos los conceptos del juego. Es muy fuerte defensivamente, es capaz de practicar un fútbol de fantasía, es una selección solidaria, es una selección que desborda, que tiene gol, que es contundente, que tiene un buen portero. Yo lo dije siempre y lo mantengo. Para mí es la candidata número uno a ganar el Mundial. ¿Que con esto digo que lo vaya a ganar? No. Porque lo puede ganar Francia, lo puede ganar Argentina, lo puede ganar Inglaterra, pero para mí es la mejor selección. Y hoy, en media hora, han lapidado a la selección coreana. Es que la han lapidado, es que la han pasado por encima de una forma que prácticamente fue humillante. Es que la arrasaron.
A la selección a coreana. Ahí,
es Corea, ¿eh?
Tú lo has dicho, ¿eh? Es Corea. Selección coreana.
Estoy de acuerdo, cuidado. Pero Corea, recuerdo que le ganó a Portugal y que está en octavos de
pero
final.
Una cosa,
y que hay selecciones que se han medido a Australia, que se han medido a Japón, que se han medido a otras y las han pasado canutas.
O sea, Argentina con Australia, no, decir que acabó pidiendo la hora es un poco ventajista porque es verdad que tuvo una ocasión en el último minuto Australia, pero no fue esa superioridad que hoy ha mostrado Brasil.
Que no, a mí Brasil yo me quedo con esos 35 minutos que me parecen un escándalo futbolístico, un escándalo.
Yo sigo pensando...
Me parece que es que todos juegan a un nivel altísimo.
Francia.
Yo sigo pensando totalmente. Que hasta ahora no hemos todavía evaluado realmente a cada selección, porque con todos mis respetos hasta ahora han jugado con sparring.
Tal cual.
Ahora llegan los partidos y ahora empezaremos a evaluar ya, a cada equipo.
Pero evidentemente, por esa regla de tres...
No, digo que evidentemente, los ocho que van a llegar son los ocho mejores. Y que evidentemente vale, los ocho que han llegado no han cometido el error que ha podido cometer Alemania o que ha cometido, vamos a llamar, Uruguay, la vamos a meter ahí. Pero han llegado ocho y yo sigo pensando que ninguno ha tenido todavía un equipo que les diga a ver cómo estáis de verdad. A partir de ahora vamos a ver.
No, Brasil no lo va a tener, porque si Croacia es lo que hemos visto.
Vale,
hoy,
ya, es que ya os veo venir, Dani. Ya os veo venir.
No lo va a
Croacia le van a meter 3-1. No, le van a meter 3-1 a Croacia y vais a decir que era una birria Croacia.
No,
que,
claro, yo no.
Hombre, yo he visto
años,
ya Croacia,
el
demás no allá. Se aguantaban, ¿eh?
Sí, hombre, aguantaban. Los rivales claro, de Brasil no están siendo nada del otro mundo hasta ahora, ¿no?
Por eso digo.
¿Y cuáles son los rivales fuertes de
ninguno.
Qué selección?
Ninguno.
Francia, Argentina, España.
Claro, nosotros,
Alemania, nosotros Inglaterra. O sea, otra cosa es que les hayan eliminado.
No, pero yo os digo una cosa. Nosotros estamos valorando y evaluando las sensaciones que nos transmiten las selecciones. Lo que vemos sobre el terreno de juego. Que tú me dices, joder, es que Brasil no se ha enfrentado a Argentina. Ya lo sé. No ha jugado contra Francia. Ya lo sé. No ha jugado contra Inglaterra.
Pero Germán, los rivales, ¿sí? Pero los rivales influyen, ¿no?
Ya veré, pero todos tienen rivales malos. Escucha, Francia Serbia, ha goleado Serbia, a Australia, no, claro, pero y a una mini Polonia.
Sí, pero es como mantener las sensaciones de España por el partido contra Costa Rica. Pues no, el partido de Costa Rica habría que ponerlo en cuarentena porque claro, el rival es Costa Rica. El partido más serio que creo que hemos visto hasta ahora en el Mundial es el España-Alemania.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Y Argentina la vas a medir con Holanda.
Claro, bueno,
está bien.
Pero yo mantengo las sensaciones de Brasil por lo que han hecho contra Serbia.
Lo
contra
que sí es verdad es
por
que
lo que han hecho hoy.
Lo que sí es verdad es
muy
que
seria y muy difícil.
Lo
de
que sí es verdad es que Brasil es la que gana más cómodamente porque es posiblemente la que tenga junto con Inglaterra más artillería arriba y Francia. Eso sí que es verdad. Pero también es verdad que hoy el portero de Brasil contra Corea ha hecho cuatro paradas.
Sí, pero cuando iba 4-0.
¿Cuándo, Manolo?
Que no estoy criticando a Brasil, que ya lo sé.
Estás buscando, buscando puntos de esperanza.
Claro, no, de esperanza no. A mí si gana Brasil me parece bien.
No, pero digo para sí. Algún yo día lo que digo es
que... No, claro, yo lo que digo es que esto todavía no ha empezado, de verdad. Perdóname ya,
pero,
que lo diga.
Pero es que...
Ni para Argentina, ni para Brasil.
Pero, por ejemplo, el Brasil-Croacia ya es un partido.
Para mí sí.
No.
Vale, vale.
Oye, es que Croacia, que no se os olvide, es la subcampeona del mundo.
Sí, sí, sí. Pero de lo que han enseñado hasta ahora, si tú dices, ¿qué nota le pongo, por ser simple, en defensa y en ataque? No digo la defensa y el ataque, sino la manera que tienen de defender y de atacar. Para mí el único que tiene dos sobresalientes es Brasil, porque Francia yo le bajaría del sobresaliente, Inglaterra le bajaría del sobresaliente, bueno, y a Argentina le bajaría del sobresaliente en defensa y en ataque, porque Argentina es Brasil, digo, es Messi, perdón. Entonces, estos ahora mismo son los que parecen perfectos, saben defender más que nadie y atacar tan bien como cualquiera.
Sí. Pero déjame saludar
no, tampoco han ganado todos los partidos, ¿eh? Que no se
sabía. No, perdieron el último de la fase de grupos.
Ya, pero es que cuando pierden, pero bueno, parece que han perdido los demás y parece que es un muerto, pero vamos, cuando pierden no, ellos...
Déjame saludar a Fernando Evangelio. Evangelio, muy buenas.
Aquí estamos, buenas noches, Juanma.
Ayúdame con una cosa. Esto es lo que ha dicho Neymar.
Y vamos con ello.
Tú me dices lo que ha dicho Neymar. A ver.
Muy bien. La noche que me lesioné fue muy difícil.
Para mí, pasaron mil cosas en mi cabeza.
Porque me pasaron mil cosas por la cabeza.
Dudas, miedos.
Y
yo tuve el soporte de todos mis compañeros.
Y tuve el apoyo de todos mis compañeros.
De mi familia.
De mi familia.
De buscar fuerza de donde yo ya no tenía.
Buscar
más,
la fuerza donde y, parece que no la tenía más.
Todo el mundo mandando buenas energías.
Todo el mundo me mandó buenas energías.
Me confortó bastante.
Y me confortó bastante. También ha hablado Neymar de una imagen que puso en sus redes sociales en el viaje a Doha, en el que añadía la sexta estrella a las cinco que ya tiene Brasil sobre el escudo, y ha dicho que no quería faltar el respeto a nadie, quería simplemente reflejar el objetivo que tiene la selección, que es ganar
deseo,
la sexta estrella
un
campeón.
Un deseo, si eso, el problema lo tienes que da la sensación de que puedes gafar precisamente si la pones ya antes de conseguirla, pero vamos, que no se puede interpretar eso como una falta de respeto. Han acabado los jugadores de Brasil, por cierto, en el campo con una bandera grande y una imagen de Pelé, animando a Pelé, que había dicho que iba a ver a la selección y que está luchando, como saben, contra una dura enfermedad. ¿Algo más? Dobarro, Hugo, Antoñito, desde el 974 Stadium.
Sí, bueno, vamos a oír la otra parte, la parte de Corea del Sur, que tiene un seleccionador portugués y que hoy ha dicho que ya lo deja, que ha acabado su camino como director técnico de Corea del Sur. Una Corea que hizo cuarto en el Mundial suyo, en aquel de Algandur, donde los zangaron de aquella manera, y que querían llegar lo más lejos posible. Yo creo que los octavos está bien para esta Corea. Escuchamos a Paulo Bento hace tan solo un ratito en la zona mixta.
Acaba de decir que deja ya Corea, ¿no? Que acaba el camino. Hoy era muy difícil, ¿no?
Sí, ha sido mi último partido como seleccionador de Corea. Bueno, en fútbol no hay cosas imposibles, pero sí que las hay muy, muy difíciles. Y esta era una de ellas. Jugar contra Brasil, yo creo que es el máximo candidato a ganar el título. Y felicitar mucho a mis jugadores por todo lo que hicieron durante estos cuatro años.
Sí, me recuerda más a Figo, o a Futre, o a...
Sí, a mezcla.
O ambos. Una mezcla,
Maniche.
O ambos.
Sí, sí, Maniche, efectivamente. Pues gracias, gracias Dobarro, gracias Hugo, gracias Antoñito, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Cuidado mucho, chao.
Gracias. 11:53, hora menos en Canarias, de Croacia, pues que han pasado en los penaltis. Charly Sáez, hola Charly, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Han sido mejores los japoneses para ti en el partido?
Perdón. Yo creo que sí. Les falta pegada, Juanma. Yo creo que llegaban muy bien a zona de tres cuartos, a la frontal del área. Han tenido opciones muchas de disparo, de remate, de último pase más concreto que lo han hecho, y al final pues les ha perjudicado el hecho de no tener un goleador o un rematador. Pero yo me quedo con lo que decías, Juanma, de los penaltis de Croacia. Daba Pedro Martín un dato en tiempo de juego increíble. De las últimas 8 eliminatorias en grandes torneos, 7 han ido a la prórroga con Croacia. O sea, es una cosa de locos que están ya, son súper especialistas en esas prórrogas, en esos penaltis, y además casi siempre les sale de cara al conjunto croata. Hemos visto Juan Mauro, selección un poco cansada, un poco mayor, sin intensidad, flojo partido de Modric, de Kovacic, el mejor ha sido Perisic. Ninguno de estos, Juanma, han terminado el partido y no han jugado los penaltis. Un caso curioso ha sido el de ante Budimir, que ha salido al campo en la segunda parte y le ha cambiado el entrenador en la prórroga. Nos ha contado ante Budimir que no tenía ningún problema y ha hablado en zona mixta de lo que supone para ellos estar en esos octavos, en esos cuartos de final de la Copa del Mundo.
Estamos con ante Budimir sufriendo, un poco al estilo croata, siempre sufriendo, siempre en prórroga, hoy con penaltis, pero ya estáis entre los 8 mejores del Mundial.
Sí, sufriendo. Hemos antes del partido hemos hablado que Japón es un equipo que al final estaba primero en fase de grupo con una España y una Alemania, y hay que dar mérito a ellos y al final a nosotros, porque sabemos que es un rival muy compacto, muy, muy duro y muy rápido en las transiciones. Y bueno, al final hemos sufrido, pero bueno, creo que hemos estado un poquito más cerca de la victoria. Y al final creo que Croacia tiene que hacer al menos una vez los penaltis en el Mundial. Y sí, hemos ganado.
Pues lo ha hecho, ya lo ha hecho Croacia. ¿Queréis decir algo de Croacia?
Bueno, pues que es un equipo que se hace mayor, evidentemente. Y cuando su talento se hace más mayor que ninguno, pues también sufren, pero que tienen mucho mérito, ¿eh? Que Croacia tiene 3 millones de habitantes, viene a ser subcampeón del mundo.
¿Solo tiene 3 millones, Croacia?
3 y pico, sí, no tiene muchos más.
3,9, creo.
A 4,9, bueno, pues
3,9.
Cuando vienes con 3,9, son sus campeones del mundo. Joder, están entre los 8 mejores del mundo. Juegan al waterpolo, juegan al baloncesto, juegan al balonmano. Pues que son un equipo, son un país que tiene mucho mérito y que es verdad que, pues que lo bueno se le hace mayor, pero que tienen un mérito brutal estos croatas.
Yo me he alegrado de que pase Croacia, porque a mí en los mundiales que me pasa una cosa rarísima, y es que en la primera fase soy revolucionario, o sea, quiero que ganen todos los pobres, que gane cualquiera, Brasil, cualquiera, Alemania, pero en los cruces soy muy clasista. Claro, yo, claro. Que, creo que pasen los gordos, que haya ahora unos cuartos que flipas, y a mí en Brasil-Japón me sonaba a la segunda parte del Brasil-Corea, ya parecía que estaba Brasil invitada a la Copa de Asia, entonces me mola más Brasil-Croacia.
Yo es que a Modric soy incapaz de desearle nada malo, o sea, incapaz. Salvo que
claro, pero
España,
por eso
¿no?
Ves Croacia y dices, están viejos, pero está Modric.
Claro.
Que está pero, mayor, pero está Modric. Bueno, pero ves a Japón todos, y te vas a enamorar de Endo. Vas a decirle hoy a tu familia, no, es que voy a ver jugar a Endo.
Partidazo, que ha hecho.
A mí, pero al hilo de lo que le decíais antes, es que el universo futbolístico es este, esto es lo que hay. 32 selecciones, pues no hay más que esto, ¿eh? Es que estamos esperando a que lleguen los... Si gana Brasil a Croacia, que es lo más normal, diremos, Brasil no ha ganado a nadie importante. Ya, chico, pero ya estás en semifinales, es que no hay más. Es que este es el nivel futbolístico que hay en el mundo.
Brasil es una gran selección, es una grandísima selección, la favorita a ganar el torneo, porque además ha tenido mucha suerte en los cruces, porque no va a jugar contra nadie.
Pero además son selecciones que están concebidas, Brasil y Francia, para ganar. Ya ni filosofía de juego ni nada. El único leitmotiv que tienen es ganar.
De hecho, para mí hay 4 entrenadores Pestiño, que son precisamente Tite, Fernando Santos, el de Inglaterra, Southgate y Deschamps. O sea, los 4 favoritos tienen entrenadores que yo no pagaría ni un pavo por ver un partido de sus equipos.
Tú no pagas por nada. Si te han regalado hasta gol mundial, te lo mandó Roures a casa.
Y Dazón también, los dos.
Los dos gratis, ¿no?
Los dos.
Pues, ¿y Movistar qué?
No, estoy esperando.
No, pues no esperes, ya te lo digo yo. Porque antes me muero, antes que te lo regalen.
Ya te lo regalo yo, no te preocupes.
Este es Tite hablando del asunto de los bailes.
Mas eu tenho muito cuidado, porque
hemos tenido mucho cuidado.
Que vão entender como um desrespeito.
Porque siempre hay gente malvada que lo va a entender como una falta de respeto.
Vamos ficar aqui, me escondo.
Vamos a quedar aqui, nos hemos intentado esconder. Porque tampoco queríamos faltarles al respeto.
Y yo no quería que tuviese una otra interpretación a no ser.
No quería otra interpretación.
De alegría pelo gol, alegría pela equipe, alegría.
El de tener alegría por el gol, por el equipo, por el partido.
Alegría pelo resultado. Y no.
Por el resultado.
Un desrespeto al adversario.
Y no una falta de respeto al adversario.
O a Paulo Bento, a quien yo tengo un respeto muy grande.
O a Paulo Bento, por el que tengo mucho respeto.
Una buena relación en relación a eso.
Buenas palabras de Tite, sí señor, muy después bien. Del partido.
No quería que le vieran, pero ha bailado.
Bueno, joder, van a bailar con él. Además era el 2-0. Yo creo que no es el 3-0. Bueno, sí, ya era el 3-0. Sí.
Es una Charlie, celebración que Richarlison hace siempre sí, cuando marca con paloma, el Everton dicho, en la Premier.
Una paloma, ¿no?
Sí.
Una paloma. Vale, sí. Vale. Gracias, Charlie Sáez. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
A esta hora, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante, como siempre, a estas horas de nuestros amigos de Verti. Un súper consejo. Si quieres ahorrarte tiempo y dinero, tienes que pasarte ya a Verti, que es la aseguradora digital número uno en nuestro país. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora tienes tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros al año. Como lo oyes, desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Verti. Y encima te han preparado un año de mantenimiento y revisión ilimitadas en tu coche. Esto de regalo para ti. Y con ellos también vas a ahorrar un montón de tiempo porque todas las gestiones en Verti las haces desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE edición especial Mundial de Qatar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. De verdad, John.
Bueno, el caso es que dice que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 6 de la noche, 11 y 6 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Son las 2 de la mañana y 6 minutos aquí en Qatar. Qué tarde. Estamos en directo con todo el equipo de la cadena COPE. Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Miguelito. Ahora vamos a hablar de todo lo que ha sido noticia en el día de hoy, con la rueda de prensa de Luis Enrique y la previa del partido de España. Vamos a saludar a un jugador español que, nada menos, campeón del mundo y bicampeón de Europa con la selección, y que nos está escuchando ahora en directo. Hola, Sesc, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Sé que te queda muy poca batería en el móvil y que tienes un sueño que estás como loco por coger la cama, ¿no?
No, muy bien, de momento muy bien, tranquilo, vale. Fama.
Estás jugando en el Como, ¿no?
Sí, exacto.
En Italia.
Uh-huh. Correcto.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 muy bien. Bueno, jugando, que es lo que quería y nada... En muchos frentes, con muchos frentes abiertos, la verdad, aprendiendo de muchas cosas y metiéndome en cosas nuevas también para mí. Y ya te digo, la verdad que terminando pues de jugar y aprendiendo otras áreas que en las que yo no me había movido mucho y que también son muy interesantes.
¿Por dónde tiras? ¿Por dónde tiras? ¿A qué áreas te refieres?
Bueno, no, estoy obviamente muy involucrado con el club y, bueno, intentar crecer, nueva ciudad deportiva, intentando nuevo estadio, sacándome el carnet de entrenador, entrenando también al segundo equipo. Bueno, la verdad que con mucha faena, pero con muchas ganas.
Vale. Nada, te molesto tres minutos, simplemente. ¿Estás viendo el Mundial? ¿Estás viendo todos los partidos del Mundial?
Bueno, lo que puedo. Ahora es más fácil porque hay menos partidos.
Sí.
Pero sí, hombre, el 80-90% los he visto.
¿En tu porra quién sale campeón?
No sé, es la pregunta que más me han hecho en las últimas semanas. Es complicado porque al final un partido malo, 10 minutos malos o 20 minutos malos te mandan para casa. Pero bueno, he visto hoy otra vez muy fuerte a Brasil. Más que nada... los 26, ¿no? Bueno, ahora ya tienen dos lesionados, pero los 24 o 23 jugadores que tiene Brasil en plantilla son muy potentes y, bueno, vamos a ver lo que pasa, pero tienen pinta de equipo ganador.
¿Has hablado algo con Messi? ¿Has hablado algo con Leo en este Mundial?
No, le felicité después del segundo partido, que fue creo el más importante que ganaron para coger confianza otra vez. Sí, hablé allí y nada más. Ahora, de momento que va todo bien, dejamos tranquilo.
¿Y con España? ¿Cómo es tu relación con España? ¿Cómo ves a España y con quién mantiene relación de ahí de la selección?
Bueno, pues más que nada con Busi, con Jordi especialmente, y luego obviamente también pues con Álvaro, con Coque también he tenido relación, pero bueno, no quedan muchos, la verdad, de mi época.
No, son unos niños, flipas, o sea, es que no sabes lo que es esto, ¿eh? Ha cambiado mucho esto, o sea...
me imagino.
Sí, sí, TikTok, el Instagram, el Twitch y tal, es que esto, claro, es otro mundo, o sea, es otro mundo.
Sí, es otro mundo, la verdad que... Aún no me he acostumbrado mucho, no me he metido mucho en este mundo por ahora. Yo lo que más domino es el Instagram y el Twitter, lo otro
sí, más
es un poco de las manos, pero bueno, al final hay que adaptarse, ¿no? Es al día a día, a lo que va viniendo, y seguro que estos niños han crecido con ello y para ellos es totalmente normal.
Dime cómo ves lo de mañana frente a Marruecos.
Bueno, yo veo partido cosa difícil. Creo que España es superior, creo que España va a ganar, esta es mi deseo y obviamente tengo confianza en ello, pero sí que es un partido para no despistarse. Lo que hablamos o lo que escucho hablar de los 10 minutos malos de Japón, pues que no se repita. Y obviamente, claro que en todos los partidos, todos los equipos tienen su momento de empanada, su momento de distracción o de que no estás tan concentrado por alguna razón o por otra, pero sí que hay que estar atentos porque las transiciones las tienen muy, muy buenas, son muy rápidos, tienen jugadores que atacan bien el espacio y otros que filtran muy buenos balones, ¿no? Sobre todo como Ziyech.
¿Crees que este centro del campo con Gavi, con Pedri, con Busi, sufre cuando le aprietan, como pueden apretar mañana ahí en el centro de los marroquíes?
Bueno, como sufríamos nosotros también, ¿eh?
Claro.
No te creas. Al final no se puede tener todo, ¿no? Todo el pack, y son jugadores de mucho talento, de muchísima calidad, pero obviamente, si me preguntas a mí qué es lo peor para jugar contra un mediocampista de mi perfil o de su perfil, pues es que te venga uno ahí con el aire en la nuca todo el rato y apretándote y claro, que sea más fuerte físicamente. Esto es lo que más nos cuesta o lo que más odiábamos, ¿no? Al jugar al fútbol, pero bueno, yo realmente veo una selección que tiene las ideas muy claras, saben a lo que juegan, el entrenador lo deja siempre muy claro y con la calidad y el talento que tienen, yo creo que si tienen un buen día pueden ganar a Marruecos seguro.
Hoy ha habido un poco de tensión ahí en la rueda de prensa por el asunto, bueno, con varios asuntos, pero con lo de no dar un pelotazo desde atrás. ¿Tú te pones nervioso cuando ves a veces que está muy exigida la defensa y el propio Unai Simón y empiezan a tocar ahí detrás y parece que es un riesgo de la leche? ¿Te pones nervioso o eso el futbolista lo ve de otra forma, como lo vemos nosotros?
Yo me pongo más nervioso ahora, desde fuera.
Claro.
Hombre,
es que pasáis campo, a ser gente normal, claro.
Claro, y es verdad, es que en teoría tendría que ser al revés, pero cuando estás dentro del campo, pues notas más que sabes lo que estás haciendo, tienes el control de la situación y los que sufren lo son los otros, pero sí que es verdad que ahora desde fuera, aun sabiendo que son muy buenos y saben lo que hacen, se ve de otra manera, claro, totalmente. Pero bueno, entiendo la idea. Repito, son muy buenos, tienen calidad y sobras para hacerlo, pero obviamente hay momentos para todo, ¿eh? También un pelotazo bien hecho a veces te monta un buen contraataque. El Madrid son expertos en ello.
Mira, tal cual. Una cosa, ha dicho también Luis Enrique hoy que le ha pedido a los jugadores que ensayaran antes del Mundial, que tiraran 1000 penaltis. O sea, que tenían que haber entrenado el lanzamiento de 1000 penaltis para llegar un día como mañana y si te lo tienes que jugar en una tanda, haber mejorado esa técnica. Tú has tirado penaltis importantísimos con la selección española. ¿Tú entrenabas durante el año, tirabas 1000 penaltis o cómo hacías?
No comparto esta teoría. La verdad que no la comparto porque lo he vivido en primera persona y porque he visto miles de jugadores, y cuando te digo miles, exagero, pero en mi cabeza son miles de cracks en los entrenamientos tirando penaltis, que es que no fallan uno y el primero que tienen en un partido importante lo fallan. Entonces, es una cosa muy, muy, muy difícil. Yo ya creo que ya lo he contado mil veces. Antes del penalti de Italia yo no tiraba un penalti desde cadetes. ¿Lo practicaba? Pues bueno, pues si se metían mis compis a a tirarlos, pues yo me apuntaba y tiraba, ¿no? Sí que recuerdo que con Palop tirábamos bastantes en los entrenamientos en 2008, pero no era una cosa, y no es una cosa hoy en día que me guste practicar mucho, la verdad. Porque sé la diferencia, lo he vivido, y sé que en un entrenamiento no tienes la misma tensión que en un partido, y cambia completamente. Yo creo que en esos momentos es más la personalidad, el momento en el que te sientas de confianza y tirar para adelante y no mirar atrás, nada más.
Joder, ¿cómo vale esta opinión de Fábregas, que ha tirado penaltis en momentos decisivos para la historia del fútbol español? ¿Cómo ves el partido mañana? ¿La familia, solo, cómo te gusta verlo?
Bueno, bastante solo, lo veré con mi hijo y mi mujer. La verdad que es muy raro para mí el Mundial que estoy viviendo en el sentido anímico, porque Italia, yo vivo en Suiza, que está aquí cerca de Italia, pero trabajo en Italia, obviamente. Italia no está en el Mundial, y en Suiza no hay ni un gato por la calle a partir de las 5 de la tarde, o sea, es como si, no sé, estamos acostumbrados a vivir un Mundial, ostras, pues en la calle, claro, los bares,
poca ropa, diversión, pantallas gigantes,
exacto, calor, todo el mundo en la calle, y ahora, bueno, pues un montón de frío, yo imagínate aquí al lado de la nieve, nadie en la calle, no se siente lo mismo. Entonces, bueno, me tengo que motivar yo solo aquí en el sofá y esperar que los comentaristas estén animados.
Pues nada, ponte la radio que animamos. Miguelito, ¿qué le quieres decir a tu amigo Fábregas?
¿Qué tal, Fábregas? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguelito, ¿qué tal?
Oye, una cosilla, tú que empezaste muy joven también en esto del fútbol, ¿te recuerdan algo a ti, Pedri y Gavi? ¿Crees que podemos estar ante dos futbolistas de época? ¿Qué te parecen?
Hombre, yo es que a mí, pues los veo que tienen un talento brutal, me encantan las ganas que le meten en cada partido, me encanta la intensidad de Gavi, aparte de lo bueno que es. Y nada, al final es eso, ¿no? Seguir mejorando y ver que cada año, que cada mes que va pasando, cada competición, pues que van creciendo como jugadores, ¿no? Al final es, pues bueno, tú te acuerdas de los Iniestas, de los Xavis, y veías que los Silvas, que cada año crecían, cada año mejoraban, cada año aportaban cosas nuevas, más experiencia, cosas, bueno, de movimientos, de técnicamente, pues haber mejorado, y es esto lo que esperamos de ellos, ¿no? Al final, pues obviamente son titulares ahora mismo en un gran mundial con una edad pues corta, pero bueno, no tenemos ni que meterles una presión exagerada ni nada del estilo, porque creo que son dos jugadores que nos van a dar mucho en el futuro y ahora mismo también, seguro.
¿Eres muy Luis Enriquista o no?
Bueno, como se dice, gana, perfecto. Es que la verdad que no tampoco sigo mucho el día a día. Veo los partidos.
¿No ves el Twitch? ¿No eres el Twitch, tú, de Luis Enrique?
No, porque no tengo de eso, Juanma.
No tengo de eso. No es un aparato, ¿eh?
No he visto ni uno. Sí, me lo han dicho que lo hace, pero no he visto ni uno. Entonces, bueno, como entrenador, pues me parece un gran entrenador. Ha ganado mucho. Con el Barça ganó mucho, ahora con la selección, pues una selección muy joven intentando hacerlo mejor, y les deseamos siempre lo mejor.
Cés, gracias por atendernos en directo. Vete a dormir y pon el móvil a cargar, que te lo hemos eliminado la batería. ¡Un abrazo!
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
¡Qué puñetero majo, crack! ¡Qué
absoluto! Oye, me ha gustado el análisis de lo de los penaltis.
Todo.
Sí.
Siempre dice cosas.
Muy natural. Me han parecido respuestas súper naturales de todo.
Un genio.
Pero muy bien, Miguelito. Bien, Miguelito.
Me sorprende que Fábregas a estas alturas de la vida os sorprenda.
Qué pelota eres, Miguelito. Qué pelota eres.
También es importante quién hace la entrevista.
Sí. Os quiero recordar cuando.
Sí, dice el otro perro. Sí.
¿Sabéis que Cesc era?
Ya sabía explotar bien, Juanma. Sí.
Era el más joven en debutar en un mundial con España, que debutó con 19 años en el mundial de Alemania, hasta que ha llegado Gavi, que le ha superado este récord. Debutando con 18.
Digo que te quiero recordar cuando era jugador y le hacías entrevistas, era muy claro.
Sí, sí.
No se cortaba y decía lo que pensaba, gustase
pero
o no gustase.
Para mí lo de los penaltis, fíjate, es lo que me ha sorprendido.
Es que él ha marcado el penalti más importante de nuestra historia. Por
claro.
Que
meta. Y ha dado el pase del gol más importante.
Sí, y que no tirase ninguno desde cadetes, eso dice mucho de la forma de ser de un tipo, ¿eh?
No. O sea, y que vio a muchos ensayarlos y meterlos todos y luego, y el día que había que meterlos.
No se os olvide con quién coincidía en cadetes.
Con Messi y con Piqué. Con Messi.
Claro, sí, es que sí, claro, sí, para quitarle a Messi los penaltis.
Oye, vamos a ver una cosa, que estoy organizando la campaña.
Venga, vamos.
Voy a hacer la cuenta del día de hoy, ¿vale? De la campaña. Sí.
A ver
cómo va la cosa.
Pregúntale a Miguelito también, ¿eh?
De los que van, en la luchoneta, campaña de la cadena COPE, campaña organizada a nivel, además, a altos niveles, ¿eh? En el Consejo de Administración se organiza esto. No sé por qué eran ustedes que nos reunimos aquí en la redacción. Esto nos lo mandan desde arriba, viene desde muy arriba. A ver, luchoneta. No van en la luchoneta Paco González y Manolo Lama.
Vamos en la de España, ¿eh?
Sí, pero en la luchoneta no.
No, en la luchoneta no.
Vais en la españeta.
Correcto.
En la españoleta. Joseba Larrañaga, ¿tú vas en la luchoneta?
No, yo voy en mi coche.
O sea, tú no vas en la luchoneta.
No, yo voy en mi coche, yo voy solo.
Mónica Marchante, por supuesto.
Yo voy en la luchoneta. Sí, sigo luchoneta. En la luchoneta. ¿Sigues? Y no me voy a bajar de la
bueno,
luchoneta.
Bueno, vamos a ver cuánto. David Sánchez.
Estoy.
¿Estás? Sí, ¿Gonzalo Miró?
No.
Por supuesto, no. Destino ¿Cómo? Metropolitano. Sí,
vas en la luchoneta, ¿no, Gonzalo?
Sí.
Radicalmente
sí.
Sí, yo he ido siempre. No me caso con nadie y si hay que dar palos los daré, pero yo voy en la luchoneta desde el primer día.
A ver, ¿está Elena Conde ya preparada? Elena, ¿tú vas en la luchoneta?
No.
Sí, yo siempre.
Elena, luchoneta. Venga, Elena.
Ya no pregunté.
Miguelito.
¿Qué quiere decir la luchoneta? Que queremos
es clarísimo, Miguelito. O estás o no estás.
Que si te gustan los torreznos, quiere
no
decir.
No nos gusta hacernos los
torreznos. No le digas eso a Miguelito, porque Miguelito es de los tíos que va directo y se moja.
No me gusta hacernos los
torreznos. Al grano, Miguelito.
¿Vas o no vas en la luchoneta?
Al grano.
Yo a muerte con España
no
en la luchoneta.
No,
la luchoneta no.
Está quedando largo.
Muy bien.
Vale,
pues. Solamente sale Enrique mañana, sale prensa.
Evangelio, ¿vas en la luchoneta?
No, vamos a caber todos. Voy en la luchoneta.
Vale, perfecto. Pues en la campaña organizada. Hoy me salen que no van en la luchoneta Paco, Lama, Joseba y Miguelito. Son cuatro. Sí van en la luchoneta Mónica Marchante, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fernando Evangelio y Elena Condis. Bueno, uno, dos, seis. Tres, cuatro, cinco, seis.
Bueno, no te
seis.
Ha salido tan mal hoy.
¿Cómo va la proporción?
Por ahí. Ayer te salieron no. 6-2, hoy te han salido 6-4.
Hoy está más igualado esto.
Así no se pueden hacer 6-2. Campañas, ¿eh? Eso está mal
una
hecho.
Cosa, esta campaña...
Eres muy mal organizador de campañas.
Está muy mal organizada, bueno, Mónica.
Normalmente es malo para todo.
Mónica, está muy mal organizada
el ejército
campaña.
De Pancho Villa, como decía García.
No me cuentes, yo no he organizado nada.
No, pero tú estás dentro de un medio conflictivo, claro. Sí, te ha tocado lidiar.
Yo estoy en la luchoneta, pero si queréis ahora hablamos de la rueda de prensa de hoy.
A eso Uy, vamos.
Bien matizado.
No, claro.
No me digas que se ha pinchado una ruedita en la luchoneta.
No.
Agua.
Son cosas diferentes. ¿Eh? Son cosas diferentes. Sigo pensando exactamente lo mismo de Luis Enrique, entrenador. No me gustan actitudes que tiene o que en la rueda de prensa.
Que se baje.
Mañana desafortunado.
Te quiero, Mónica.
Bájate.
Pero es que, a ver, ya me conocéis.
Vamos a empezar por ahí.
No me callo ni debajo del agua.
De la cadena COPE, ¿quién estaba en la rueda de prensa? ¿Elena y Miguelito?
Correcto.
Los dos. Tú, Elena, estabas ahí en la rueda de prensa de Luis Enrique.
Miguelito, sí.
Se notó.
Yo también estaba.
Elena, está aquí en el IBC. Vale. Elena, Miguelito, ¿notasteis desde la salida de Luis Enrique a escena que había cierta tensión en el ambiente o la cosa se fue calentando a medida que avanzaban las preguntas?
Desde la segunda pregunta ya ha empezado la guerra. Yo no sé qué le pasa hoy a Luis Enrique, pero incluso ha tildado pues de pesimistas algunas preguntas. Otras se ha referido a ellas como topicazos.
Las vamos a escuchar, preguntas y respuestas.
Sí, sí, pero ya te digo, es que escucharemos las preguntas. Yo creo que no hay ninguna ofensiva ni beligerante. Se enroca en que solo son 10 minutos, quiere transmitir un mensaje positivo. Le ha gustado, parece, el partido de Japón, salvo esos 10 minutos. La nota que le ha puesto a la primera fase, pero sobre todo el tono. Es que daba igual la pregunta que hicieras hoy. La cornada te la ibas a llevar.
Luego por la noche estaba relajado. Elena, dime.
Sí, no, por la noche en el Twitch estaba mucho más relajado, pero por la mañana todo le parecía surrealista, topicazos, y bueno, nos decía que había que comprar el pack completo. No solo son unos paquetes cuando fallan y unos fenómenos cuando ganan, y me ha dado la sensación de que quería transmitir este mensaje desde el principio, porque es que en la primera pregunta ha respondido que estaban todos bien y después ya ha sido, pues eso, desmitificar lo que ha dicho él, todos los tópicos de los periodistas, pero a cada una de las preguntas que le formulaban, vamos prácticamente.
Pero ¿se ha parecido de verdad una rueda de prensa de cornadas la de hoy?
Yo, efectivamente, yo quiero decir una cosa. Esta versión
es
de Luis Enrique
es muy light.
Es cortante, pero esto es un osito de peluche al lado de lo que... De lo que Luis Enrique realmente
¿sabes
es.
Qué pasa, no, pero estaba Juanma, peleón, estaba guerrero. ¿Eh? Elena, yo he presenciado ruedas de prensa de Luis Enrique entrenando al Barça donde las preguntas eran misiles, pero es que que hoy no ha habido misiles.
Ahí vamos, ahí vamos. Claro. Pongamos en contexto el cabreo de Luis Enrique. Te lo juro, Paco, que hemos decidido hacerlo y yo no sabía que lo habías hecho tú por la tarde, pero me parece fantástico que pongamos en contexto por qué Luis Enrique reacciona así, a qué preguntas. El primero que encabrona hoy a Luis Enrique es Joaquín Maroto, compañero del diario AS.
Maroto.
Maroto, también, que le dieron el premio a la FIFA el otro día. También. Se lo van a quitar.
Que, por cierto, Cesc piensa como Maroto.
Sí, es verdad. Esto le ha preguntado Maroto y así ha reaccionado Luis Enrique.
Es previsible, visto lo que hizo Alemania y lo que hizo Japón, que Marruecos también intente presionar a la selección española lo más arriba que pueda para provocar que tenga que sacar el juego desde atrás, pasando por el portero, por los centrales. España todavía no ha dado un pelotazo. Si lo hubiera dado el otro día en el primer gol de Japón, a lo mejor la situación hubiera sido otra en ese partido. No lo va a dar. O sea, esto es algo absolutamente descartado en todas las situaciones.
Bueno, veo que hay una clara desinformación de lo que es el mundo del fútbol. Lo que está claro es que cada uno tiene sus armas. No vale que por lo que te elogian y por lo que ganas partidos, luego te critiquen cuando fallen. Ah, o sea, ¿cuándo le pegamos largo? Cuando sepa que voy a fallar, eso en el mundo del fútbol no existe. Nosotros tenemos como objetivo, tanto a nivel defensivo como a nivel colectivo, llevar el balón en las mejores condiciones al portero. No hay descartada ninguna acción en el fútbol. Si una jugada se complica y hay que pegar un balonazo largo, se pega. No hay problema. Pero esa interpretación la tiene que hacer el jugador en el terreno de juego. Eso es lo difícil en el fútbol. Pero no vale hacer el juego este de... si le pegas un pelotazo en el balón, en el primer gol de Japón, no habrías encajado gol. Ya, y no habríamos hecho ningún gol y habríamos tenido cero ocasiones de gol si empezamos a jugar largo desde atrás. Me parece demasiado básico y sencillo ese discurso, no lo comparto en absoluto. Y nuestra idea es muy clara. Pues claro, vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto. Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos.
Jugando desde atrás. Que no es lo mismo que acudir a un pelotazo cuando la situación lo exige, cuando hay una situación de urgencia.
Te has escuchado a Fábregas, que también piensa que de vez en cuando se puede dar uno.
Y vale. Luis Enrique también lo ha dicho, Miguelito. Luis Enrique ha dicho, si en algún momento se tiene que dar un pelotazo, se da. Es decisión del jugador en ese momento dar el pelotazo.
Bueno, hubiera venido bien contra Japón.
Maroto, bueno, pues entonces será la culpa de Unai.
No, pero, y además yo creo que hasta faltón.
Lo destacable es la primera frase.
Claro, es que es lo que le ha sobrado, porque luego la explicación es buena.
Sí,
la primera frase es lógica, está bien, pero...
No entendéis el fútbol.
Sí, desconocimiento de lo que es el fútbol.
Además no están haciendo ninguna valoración, están preguntando.
El tonillo Maroto.
Quitando eso, a mí me parece que la respuesta está bien.
Hay una cosa más, además, que se equivoca. Es verdad que Maroto se lo ha llevado al ejemplo de lo que pasó el otro día con Japón, pero yo creo que después de cada partido de España siempre se ha debatido sobre por qué no se pega un pelotazo en un momento determinado, independientemente de que termines ganando el partido o no.
El gol de Alemania también es en una mala salida desde atrás.
Después de Maroto, turno para Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope, España.
¿Cornadita también, Miguelito?
Cuatro mundiales, España solo ha superado en uno, en Sudáfrica, la eliminatoria de octavos de final. Quería preguntarle... ¿qué cree que se le puede exigir a esta selección y con qué resultado en el torneo Luis Enrique se marcharía satisfecho a casa?
Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde la vista negativo, o muy positivo o muy negativo. Yo no sé con qué me marcharé contento, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que menos me preocupa es el resultado, aunque parezca una utopía, pues a mí sí, me preocupa cero. Yo en lo que me centro es en controlar las cosas que debo controlar como entrenador, y en que juegue mi equipo de una manera determinada. Y al jugador le animo, despreocúpate, si el resultado va a llegar de una manera o de otra, el fútbol no es que sea un deporte justo, pero si haces más méritos que el rival, normalmente se suelen ganar los partidos. Si luego no da, haciendo más méritos que el rival, pues felicitaremos al rival y nos iremos para casa, no hay ningún problema. Pero yo estoy convencido que vamos a hacer más méritos que Marruecos y que vamos a poder llegar al resultado. Y si luego no llega... No hay ninguna preocupación. ¿Y con qué voy a estar contento? No lo sé. Hasta que no vea hasta dónde llegamos. El objetivo desde el principio, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el que hemos repetido aquí desde que hemos llegado? Jugar siete partidos, ¿no? Pues siete partidos queremos jugar.
Es que era una pregunta muy negativa.
Todo lo que dice a partir de la mitad hacia el final es impecable. Pero lo de que el resultado le da igual, pues sí, yo creo que no te puede dar el resultado igual cuando es un cara o cruz de octavos de final.
Lo que viene a decir Mónica es que esto es guardiolismo de primer curso. Es decir, Luis Enrique piensa como Guardiola que jugando a su manera. Es decir, pero jugando sí, bien sí. Es la manera más es que corta eso, para llegar a la victoria.
Nadie lo discute y probablemente todos lo defendamos. Pero que entender que eso es una pregunta negativa, ya estamos con la fuera.
Ahí se equivoca.
Le ha pasado no, porque además, Paco, mira,
por pelotilla, porque le ha puesto el listón bajo. Ha dicho, solo hemos pasado una vez de octavos.
Encima, encima.
Claro, pero además, mira, yo Miguel luego he visto el Twitch. Sí, luego sí. He visto el Twitch.
Igual me triste. El tono era triste de Miguelito.
Tristón, luego, muy bien.
Después de esto, cuando él ha arrancado su Twitch, el Twitch lo ha arrancado, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque a Miguelito le ha acusado un poco de negativo, pero él ha empezado su Twitch diciendo... puede ser el último Twitch, el último stream, claro. Si mañana caemos, entonces, hombre, eso también
pero,
es negativo,
pero Mónica,
¿no?
Mónica, ¿sabes cuál es el, pero os voy a explicar. ¿Sabéis cuál es la diferencia a la hora de responder de Luis Enrique? Si en lugar de decir Miguel Ángel Díaz Miguelito de la cadena COPE le dicen Albondiguilla Brown 07, está encantado de la vida, porque lo que le molesta es quién hace la pregunta, no la pregunta. Lo digo en serio, o sea, él siente especial animadversión a tener que acudir ahí delante de los periodistas. Es lo que le transforma el mensaje.
Las preguntas son diferentes, Juanma. Es que en Twitch le pregunta por cuántos huevos se ha comido y aquí le pregunta por otras cosas.
En Twitch, perdona,
ha habido preguntas en Twitch
con bastante más colmillo a veces, ¿eh?
Claro.
Bastante más.
Anda, que la pregunta
y su tono es diferente.
Ahora, no, que no digo que sean duras,
ahora,
¿eh?
Las preguntas para mí hasta ahora son de perritos de tómbola.
Dices de los periodistas.
De perritos de tómbola. Todos estos esos perritos que mueven el pescuezo cuando van en el coche atrás.
Sí.
Las dos. De tómbola. La de Maroto y la de Miguelito.
La de Maroto es de buena persona.
Voy a describir una cosa. Las ruedas de prensa son todas aquí, en el Centro Internacional de Prensa, de todos los seleccionadores. Yo creo que la prensa española es de las más blandas que, y más educadas que hay en este Mundial. Los mexicanos, bueno, la Argentina,
bueno, es que,
la Argentina
Juanma,
son directamente
cuando
fans.
Cuando llegas a poder preguntar estás extenuado ya, ¿eh? Porque tienes que tener el brazo levantado como, vamos, yo hoy no lo he conseguido.
Pero que no ha habido una pregunta.
Es una lucha.
Seamos sinceros.
Es una lucha para poder preguntar.
Mónica, dime la verdad. No ha habido una pregunta perra para Luis Enrique en este Mundial.
No.
Ni una.
Es que tampoco hay razón.
Pero solo ocupa Luis Enrique, ¿no?
Claro que no.
O sea, hasta que le pregunte. Yo estoy deseando que salte.
Lo que te están diciendo es que no es como para ponerse así. A mí, de todas formas, me da la sensación de que lo que...
Pero digo una cosa, Gonzalo. Pero vamos a ver, que yo he visto a Luis Enrique en Barcelona. Esto es un juego de niños. En Barcelona yo recuerdo lo de ¿cómo te apellidas? Malo. Pues así eres tú. A un periodista.
Sí, pero las preguntas tampoco eran de este
calibre. Por eso mismo.
Te quiero decir, David, es que yo he estado en ruedas de prensa de Barcelona en la Champions, aquella del, bueno, el año que ganó todo, además, sí, el ambiente era otro, o sea, quiero decir, se podían justificar incluso su respuesta, su cabreo, porque había preguntas que iban muy a la yugular, pero es que hoy no ha sido ese el clima. Entonces a mí lo que me ha sorprendido es que me han parecido desproporcionada la manera de contestar,
pero habrá más preguntas,
por
¿no?
las formas, sí, claro, con las preguntas, ver, porque sinceramente creo que las preguntas hoy no se han merecido.
Seguimos.
Ese tono.
Siguiente ejemplo. La luchoneta hoy, Mónica, ¿no?
No te equivoques.
Yo me voy a subir porque las preguntas hasta ahora...
A ver, Javier Herráez, compañero de la SER.
Quería preguntarle si ha revisado, imagino que sí, varias veces el partido frente a Japón. Nos contó en la zona mixta después del encuentro que si Japón hubiera necesitado otro gol más lo habría conseguido. Y también le preocupaba que España no fue capaz de generar muchas ocasiones de gol. Si ya ha detectado ese problema, ¿por qué pasó eso en la segunda parte? Y si de cara al partido de Marruecos, manteniendo el 4-3-3, ¿se puede plantear meter un jugador en ataque o de la línea de tres que sea centrocampista? Por ejemplo, Gavi, que pueda jugar como falso tercer jugador.
Esto es surrealista. ¿Tú qué crees? ¿Que porque repitas, vas a jugar otro partido, no se van a repetir los mismos errores? Porque se lo digas a los jugadores. ¿Qué les dices a los jugadores en el descanso? No, tranquilo, que no. Los errores se repiten. Esto es el fútbol, la dificultad que tiene el fútbol. Deporte hipercomplejo. Deporte muchas veces injusto. 11 jugadores en un terreno de juego enorme. Imposible controlarlo todo. Eso no existe. ¿Y qué crees? Entrenas estrategia. De hecho, como anécdota, yo recuerdo una época de jugador en la que mi equipo, en el que yo jugaba, empezamos a encajar goles en jugadas de estrategia y el míster se casó cada día de corregir, nos entrenábamos cada día, cada partido encajábamos gol. Dejó de entrenarlo, ¡pumba! Se olvidó la obsesión, no volvimos a encajar goles. ¿Con esto qué te quiero decir? Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras virtudes, a dónde queremos llevar el partido, pero seguramente cuando tenga que arriesgar Marruecos, arriesgará, si va detrás en el marcador, arriesgará y vendrá a presionar, y nosotros, por supuesto que hemos corregido situaciones de juego, pero al final el que toma las decisiones es el jugador. A mí lo que me obsesiona es que lleve a cabo mi idea, lo que yo considero que nos hace mejores que el rival, y yo compro el pack completo cuando sale bien, pero también cuando sale mal. No vale comprar el pack cuando ganamos. Hay que compararlo siempre, porque el juego del fútbol es un juego de errores y los jugadores se equivocan.
y los entrenadores.
Es que a mí,
y los periodistas.
De verdad, que el discurso vuelve a ser bastante aceptable, salvo los arranques que tiene a cada una de las preguntas. Sí. Sea decir, es surrealista, es topicazo, está... No sé.
La parte despectiva.
Yo creo que todo forma parte de la tensión de que mañana se la juega. Y te, cuando te llega el momento de la verdad, he visto a muchos seleccionadores, como
casi
él,
todos,
que se ponen nerviosos en el momento de la verdad. También en el día antes de empezar el Mundial. Termino muy rápido. ¿Él por qué hace Twitch? Porque ahí puede mostrar su cara amable. Claro. Y conquistar a mucha gente. Pero con las ruedas de prensa, antes o después, le sale lo que él lleva, Luis Enrique, que es altivo ante los periodistas. Porque, fíjate, es que no creo ni que sea culpa suya, es que está educado en el clementismo, que es... Esos de ahí están enfrente. La prensa siempre viene a tocarte las narices. Entonces, es verdad que hoy saltaba sin ninguna causa, porque es que no había ninguna pregunta ni medio mosqueable, pero yo ya ni se lo tomo en cuenta. Hombre, ha dicho alguna tontería, decir que el resultado le importa cero es decir una sandez. Pero,
para mí se ha pasado, por ejemplo, cuando ha habido un momento que ha dicho que la nota que le pone a España en la primera fase es sobresaliente bajo o notable alto. Bueno,
en la primera respuesta lo ha dicho.
Pero por favor...
Pero eso puede ser un mensaje a los jugadores,
mensaje a los jugadores. No, bueno,
Juanma,
pues, y aparte hay que ser un poco más exigente, perdona.
Es un mensaje que ha repetido en la tele, es decir, que quería darlo, porque lo he hecho dos veces.
Yo voy a ser periodista.
A ver.
¿Mañana jugamos partido nosotros?
Sí.
Sí.
¿Qué vas a hacer? Tendrás que decir que tu equipo está muy bien. ¿Qué vas a hacer? Tienes todos cuando ante un desafío...
A lo mejor está muy bien, ¿eh?
Claro, ante un desafío normalmente se tiene miedo. Y Luis Enrique tiene el tic que tiene todo el mundo, que es que tiene miedo. Miedo al fracaso, coño. Es que eso es normal. Yo le comprendo. Y cuando tienes miedo al fracaso, ¿con quién pagas tu miedo?
Él dice que no.
Y eso es lo que dice. ¿Con quién pagas tu miedo y tu frustración?
Con los que creen que te van a criticar.
Mal. Claro, con los que te caen mal.
Pero Manolo, hasta que no asumamos, Manolo, hasta que no asumamos que Luis Enrique no traga a los periodistas,
claro,
es que se
debate.
Déjame
que termine. Yo me siento ahí y veo a tíos indeseables. Como Miguelito, como
Maroto,
como Herráez, como Toribio, como Burgos, y es que es normal que te salga eso que llevas dentro, porque
con nuestras venas hinchadas, claro, nuestra mala baba.
Entonces, Luis Enrique le pasa, y yo le entiendo, coño, que es que mañana se juega mucho, porque él es consciente que si España pasa, joder, va a haber ovaciones, pero es consciente que si España le eliminan, incluso los de la luchoneta. ¿Le van a criticar?
No lo sé. No sé.
Sí, depende.
A mí, Manolo, lo que...
Le van a criticar. Entonces, él utiliza una táctica de autodefensa. ¿Y cómo se defiende? Ante seres inaguantables como estos, les critica. Yo lo entiendo.
Pero vamos a ver, cuando ha ido todo tranquilo hasta ahora, más allá de las críticas, pero por su parte ha ido todo tranquilo, al final los jugadores también perciben ese nerviosismo. Porque
¿Y qué te crees que
los jugadores?
¿Y qué te crees que los jugadores no saben lo que han dicho en la concentración,
las respuestas de hoy?
¿Ah, sí?
Pero
a los jugadores les encantará.
Las
pues seguro.
¿Qué dijo ayer Rodri del España-Japón? 10 minutos de colapso. Lo mismo que ha dicho hoy Luis Enrique. Ese es el mensaje que sale
pero,
dentro.
Eso,
mensaje
perdona,
de
pánico, perdona,
la palabra
eso me lo
pánico
dijo Koke,
no la hemos usado.
Pero
nosotros,
¿sabes lo que pasa? Que eso me lo dijo Koke ayer y yo le pude decir, no estoy de acuerdo. Es que para mí, vale, 10 minutos de colapso, pero el resto del partido no estuvo bien. O sea, no podemos vender que España hizo un gran partido frente
pues
a Japón y tuvo 10 minutos de colapso.
Que en toda la primera fase solo ha habido 10 minutos malos. Claro. Eso es lo que se vende.
Eso es mentira.
Bueno, pues eso es lo que se vende.
Pero eso lo ha visto toda España.
Decir,
¿está?
Es decir, pero es que de las tres... La nota es un 4
sí.
Y lo
no,
mal.
Pero, no.
De las tres jornadas sacamos la conclusión de que está acojonado y que tiene miedo y que está nervioso.
Yo no creo que sea así.
Falta una jornada.
¿A Toribio más? ¿Y aguantó todo esto?
Sí.
Joder, me parece increíble.
Toribio, ya te dije el otro día que no me gusta la ironía que estás ejerciendo en este mundial.
Es que me parece que las críticas que le estés haciendo son brutales. Las preguntas son criminales.
A ver, Toribio. Toribio marca.
Después del partido contra Alemania, muchos jugadores... dijeron que al equipo le faltó madurez para aguantar el 1-0 de Morata. Después del partido de Japón habló momento de pánico, situación de pánico. Quería preguntarle un poco si esa falta de oficio, de experiencia, es intangible, se puede entrenar.
Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar, y voy a intentar, de ir desmitificando topicazos, en mi opinión, y como me preguntas yo te doy mi opinión, de esto de que... ¿Cuál era lo primero que has dicho? De que después del partido de Alemania, ¿qué dijiste? Primero, no creo que lo hayan dicho, y si lo han dicho, están equivocados. Oficio, sí. Oficio el de albañil y el de carpintero. Esos son topicazos del mundo del fútbol, que están ahí coletillas, como cuando un equipo pierde, que el tema físico, en cambio cuando ganas 3 días antes no hay ningún tema físico. Lo siento, no comparto para nada ese análisis. Lo haga el que lo haga, mi opinión, puedo estar equivocado. Y lo único que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera que tiene de competir, la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y es una cosa que nos caracteriza para lo bueno y para lo malo. Y el resto se puede entrenar, lo que se puede entrenar son otros conceptos en los que insistimos. Este, la verdad es que, como es un topicazo, ni lo valoro.
Muy bien. Mira. Muy bien. Que le veo esto, muy bien.
Mónica.
Esto del oficio, vamos a ver, los periodistas, como no hemos estudiado el curso de entrenador normalmente, bebemos muchas veces en lo que nos cuentan otros entrenadores. Entonces, yo eso de esto del oficio, el primero que se lo escuché hablar fue Luis Aragonés, que hablaba muchísimo de tener oficio. Y además lo explicaba porque era muy didáctico, como Luis Enrique lo es, como lo ha sido hoy en la segunda parte de las respuestas. Entonces, cuando un periodista le pregunta por algo de un entrenador al que él elogió, sin ir más lejos, ayer en su Twitch, habló muy bien de Luis Aragonés y dijo que le hubiera gustado que lo entrenara, pues a mí me sorprende que diga que es un topicazo, porque era un concepto que manejaba un entrenador que ganó la Eurocopa, como todos sabemos, de 2008, que creó una nueva selección y, en fin, al que todo el mundo creo que respeta y quiere, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que la manera esta de descalificar algunas preguntas, que son preguntas sobre...
normales, sobre respetuosas y normales.
A mí personalmente no me gusta. Lo que sí me gusta es la parte posterior, o sea, me gusta cuando él se pone en plan didáctico y explica. Pero esa manera de saltar no la entiendo. Bueno, y entiendo, quiero pensar que responde a lo que estáis diciendo.
A mí me da la sensación de que es
que tiene de cara mañana.
Luis Enrique en su más pura esencia. O sea,
No, que va, es el 50%.
Pero me refiero que...
Ahora se pierde.
Bueno, pero que no es nuevo. A mí lo que me llama la atención, o lo que yo creo que es más sorprendente, es que a partir de que le hemos visto a él haciendo de streamer, hemos visto otra cara de Luis Enrique que, comparado con estas ruedas de prensa, es muy difícil de asumir. Porque, claro, sí, pero, ves Gonzalo, a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde
pero en ¿quién el mismo es día. O sea, ¿quién es Luis Enrique? ¿El de la mañana o el de la noche?
Maroto lo ha dicho en Arles. Es un artículo maravilloso. ¿No es los dos? Luis Enrique de día, Lucho de noche. Luis Enrique es un tío que tíos tan indeseables como Miguelito le caen mal. Entonces él no puede ver a los periodistas.
Pero que eso es verdad, no le cae mal Miguelito. Claro, no le gustan las preguntas que hace Miguelito.
A los periodistas no
le
gustan.
A ver, Manolo, le has visto totalmente encantador.
Y en cambio luego es encantador. Y fíjate si es encantador que ya anuncia que si mañana pierde no hace el Twitch. Porque eso es ser encantador.
Pero que ya se sabía.
Porque mañana,
pero que los días del partido no lo hace.
Pero mañana, para los miles y millones que le ven en Twitch, si mañana perdiese, que no va a perder.
No va a perder.
No va a perder, yo estoy contigo, David. Qué menos que despedirse de la gente que le ha estado acompañando, apoyando, dar ahí en su momento, si gana, todavía con más ilusión. Pero si pierde, ¿no te parecería maravilloso que saliera y dijera muchas gracias por lo que me habéis apoyado? Lo dice hoy. No, espérate a mañana, hombre.
Pero de todas formas estáis diciendo que esto puede ser motivo de que tenga miedo.
Nervios.
Sí, pero tensión. Todos los entrenadores en la historia del fútbol tienen nervios y tienen miedo.
Bueno, pero
antes de un partido, antes de un partido como el de mañana. Entonces, esto ha sido recurrir a la vieja guardia y decir, sacar del baúl de los recuerdos su enfrentamiento con la prensa y decir, pues venga, pues vamos a tirar de por ahí a la previa de un partido, que no tiene ningún sentido, porque se podía haber respondido perfectamente tal y como ha hecho la segunda parte de las preguntas y que la rueda de prensa hubiera sido tranquila y dinámica.
Entonces no es Luis Enrique.
Por eso no tiene nada que ver con que mañana tienes miedo. Todo el mundo tiene miedo a perder en un partido trascendental.
Él nos ha mandado la imagen de que lo de menos es el resultado. Pues si lo de menos es el resultado, tú no tienes por qué estar ni
no quiere. ¿Cómo va a decir que no le importa el resultado?
Pero no os da la sensación de que todo lo que hace...
Tampoco Pérez Reverte hablando.
Todo lo que hace y dice es para proteger al grupo de una crítica que sin ser feroz y siendo muy lícita, él no quiere que se abra ese debate en el vestuario, porque él piensa única y exclusivamente en una manera de jugar.
Pero si la crítica... Pero si la crítica es que jugamos mal contra Japón. Esto es lo que se ha dicho.
La
crítica en cuanto al juego es, oye, ¿por qué no recurrimos de repente a centrar balones a un 9 en un momento determinado cuando se cierra el hostal? ¿Por qué no podemos pegar un pelotazo desde atrás?
Pero eso fútbol. Porque,
que sí, pero que ya no sé.
Pero las preguntas futboleras le interesaban.
No, pero es eso. Y luego está tan tranquilo por la noche. Es eso, es un problema de psicología.
De feeling, de química.
Todo el mundo puede que tengamos cara A y cara B. Lo que pasa es que él la ve, la enseña muy sencillamente, muy fácilmente con la prensa. Y la cara B de Luis Enrique la han visto muchos periodistas en Vigo, en Barcelona, en Madrid, en todos los sitios. Siendo
como jugador era peor.
Siendo futbolista. Pero no solo la prensa. ha salido a tiros con los dos últimos segundos entrenadores que ha tenido. En el primer caso, en el de Robert Moreno, todos le dimos la razón, porque nos parecía que era una cosa de lealtad. Oye, viene el señor Enrique, me aparto. Pero claro, si oyes a Robert Moreno, que no le cogía el teléfono, no le, pues también tendrá su parte de verdad en la historia. Y el segundo, que era el año pasado, también ha desaparecido corriendo. Y con Marcos López acabó a tiros en 3 minutos en la Roma. Quiero decir que tiene cara B. Y como yo conozco muchas versiones de la cara B, pues ya sé cómo es el personaje.
Pero escúchame, Paco,
le ha venido muy bien lo del streaming para mostrar su cara A.
Pero Paco, ¿y como jugador tenía cara B?
Hombre,
Luis Enrique
como jugador era peor.
Claro, como jugador él tenía una cara A.
Me está fallando la luchoneta hoy, ¿eh?
No, y una cara B.
Mónica,
yo quiero recordar los problemas que tuvo con ciertos futbolistas en el vestuario del Madrid. Yo en el del Barcelona no lo sé, lo sabrá Dani.
No, pero mucho peor.
Yo te puedo asegurar que en el vestuario del Madrid tuvo problemas con muchos jugadores.
Vale. Pero mira, ¿sabes una cosa? Que es son las 12:44 de la noche y todavía no hemos dicho que España juega contra Marruecos. Llevamos 45 minutos hablando de esta historia.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, hay dos que no van en la luchoneta, pero vaya dos. Nada menos que los jefes Paco González y Manolo Lama. Mangazo y campañazo. Ya empieza el amo de la luchoneta a sacar las garras con la prensa. Genio y figura hasta la sepultura. Hace no mucho me he declarado luchista converso, pero que hoy porque le conviene, después de calificar todas las preguntas de los periodistas como topicazos, va y dice que los rivales también juegan. ¿Acaso eso no es un topicazo? Manda narices, Luis Padrique. Yo creo que Luis Enrique es bastante claro, solo hay que querer entenderlo. El problema es que no queréis. Sé que lo entendéis porque tontos no sois, pero hay que hablar de algo, supongo. Y otro oyente dice, yo tampoco soporto a Brasil. Sin ser fan de Modric, porque no lo soy, es alguien a quien da gusto aplaudir siempre. Es un señor de Brasil, no aplaudo a ninguno jamás. Serán buenísimos, pero tienen unos valores pésimos como deportistas y ningún respeto a sus rivales. No los soporto.
¿Has visto?
Y escuchad a un oyente hablando...
Es una rajada.
Y escuchad a un oyente hablando sobre la crítica que recibe España sobre su juego.
Buenas noches. A ver, lo que no me parece bien es que cuando España le mete a Costa Rica 7-0 y nada más que escuchamos hablar de lo mala que es Costa Rica. España ha hecho un buen partido, pero qué mala es Costa Rica. Y ahora Brasil le mete 4 a Corea, que es nula, porque es nula, no vale para nada. Y es que Brasil es campeona del mundo ya. Vamos a darle la Copa del Mundo. No me parece. Un poquito de fe, por favor. Un poquito de fe.
No, pero si usted debería revisar la primera media hora del programa donde hemos dicho que se los había metido a Corea. Es decir, o sea que en su crítica, que se la aceptamos por supuesto y agradecemos que nos escriba, pero ha habido varios que han dicho, bueno, recordemos que ha sido contra Corea, o sea que se ha puesto de manifiesto esto. Así que, señor oyente, le voy a invitar a usted a un polvorete. Gracias por escucharnos y por enviar este mensaje.
Es el
Benjamín de los Godellos, Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la selección española. Del Bierzo al mundo, y ahora en tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta
y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro. Vivirelvino.com. Los mejores blancos, verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 52, 11 y 52 en Canarias. Son las 2 y 52 aquí en Qatar.
Veo a los luisenriquistas muy callados.
No, sobre todo divididos.
Un poco críticos los
veo. No, yo...
No, pero es que estáis mezclando un concepto que es... Cuando me has preguntado si estoy en la luchoneta, yo no es que defienda las ruedas de prensa de Luis Enrique. Hoy para mí se le va la olla. Es... que como entrenador...
Dani, si estamos, parece, estamos.
Me parece... Dani, no, no. La
Dani, Mónica.
Escucha, te voy a decir lo que dice...
Lo doy no suma,
el, ¿eh? El pack lo incluye todo. El pack, claro, lo incluye todo. No.
Claro, claro, ya lo sabíais. Sí, cuando subiste a la luchoneta, ya sabíais esto.
La luchoneta es Mónica Marchante, David Sánchez...
Bueno, ya no está tan claro, ¿eh?
Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fernando Evangelio y Elena Condis, que se ha subido a la luchoneta.
La luchoneta es que te parezca estupenda esta rueda de prensa, ¿no?
Todo. O sea, no puedes dudar.
Pero tú, David Sánchez. David Sánchez, o sea,
digo que
eres Sánchez. Incapaz de defender a un compañero que te llena medio programa como Toribio, que te está haciendo a ti que tú vivas allí en España como vives. Y Toribio jugándose la piel aquí a diario, y eres incapaz de agradecerle.
No, pero
que
yo lo que no puedo hacer es llegar aquí y ir de sorprendido por esta rueda de prensa light de Luis Enrique.
Light.
Es que es muy light. Es que yo he visto.
Sí, es verdad.
Yo he visto. No sé si faltas de respeto, pero que se aproximaba. Hombre, faltas de respeto en salas de prensa en Barcelona.
Sí,
yo solo viví y aquí no he visto nada de eso. Yo como doy por hecho, tengo asumido que no traga a los periodistas, especialmente a los de Madrid, no traga a los periodistas, pues ya me espero.
Pero ¿tú crees que hay alguien que no tiene asumido eso?
Bueno,
es que es tan evidente desde hace tanto tiempo.
Bueno, pues sigue sorprendiendo.
No,
que yo digo que está bien, pero, que yo entiendo que la gente le cabre, David, le indigne y le moleste.
Sorprende, si lo que sorprende hoy es por el tono de las preguntas.
Vale.
O sea, no las respuestas en sí.
Efectivamente, que las preguntas son preguntas muy, muy...
Neutrales.
Neutrales, es que muy informativas, o sea, no sé.
Salvo la de Miguelito, que buscaba el titular.
La de Miguelito molestaba el tono tristón.
Tengo que frenar.
Era el tono, no la fondo, era la forma.
Ahora, si todo esto es para...
Tengo que dar una vuelta a la pregunta.
Ahora, si todo esto es para proteger al grupo de alguna manera de cara al partido de mañana...
Pero ¿de qué hay que proteger al grupo?
Eso te iba a decir yo, Seba, si me dejas terminar, que es un poco absurdo. O sea, que no tiene mucho sentido.
Esto sí que es un topicazo, de proteger al grupo.
¿Tú crees que el grupo va a estar preocupado?
O sea, ni que el grupo estuviera recibiendo unos ataques desmesurados.
Pero entonces, Mónica, ¿la intención cuál es?
No, no, en el WhatsApp de la selección han estado hablando de la agresividad de Miguelito.
El grupo está preocupado si Gaby, la infanta Leonor o la princesa Leonor, es lo que le preocupa al grupo.
Yo no creo.
Pero ¿tú crees que al grupo le preocupa lo que pregunte Miguelito, Toribio, Rezo, Maroto?
Yo no creo que haya ninguna intención. Yo creo que es un mal día, un mal momento, la tensión del momento, y espero que no vuelva a pasar.
Es humano, y la tensión del partido mañana, pues claro, porque él va de Superman, pero todos...
Te estás calentando, Manolo, ¿eh?
No, es que es verdad, que va de Superman.
Manolo, mañana...
Cuando llega la hora de la verdad, pues joder, te pones nervioso. ¿Cómo no se va a poner?
O sea, que si nos clasificamos para cuartos, entiendo que mañana en rueda de prensa pedirá perdón por la rueda de prensa.
Oye, no, al revés.
Me manda una cosa Basteiro. Luis Enrique, dos puntos. Después del partido contra Alemania, nos ha faltado frescura y finura cuando íbamos ganando. Nos ha faltado el pozo suficiente para defender en campo contrario con el balón. Oficio, dominio, conocimiento de la propia actividad laboral.
Ah, pero esos son...
Que sí, yo ya he dicho que era un tópico lo de la...
Un tópicazo.
El físico y lo del oficio. Lo del oficio, que lo cuento muy rápido, molaba en Luis Aragonés porque siempre decía que se perdió la Copa Europa del Atlético de Madrid con el Bayern porque él tenía que haberle dado un beso a Beckenbauer y haber provocado un altercado, que le hubiera metido un puñetazo, se hubiera expulsado y se hubiera parado el partido.
Se hubiera liado.
Claro, porque iban 1-0, quedaba nada y el Schwarzenbeck este pegó desde 40 metros.
¿Cómo era aquella frase de Luis Paco, la de... lo de base, ¿cómo era? De...
La condición física de base.
Condición física de base.
Esa frase la utilizaba Luis siempre. Sí. Pero para cualquier cosa.
Por cierto, hay una frase de Luis Aragonés que choca radicalmente con todo lo que ha dicho hoy Luis Enrique.
Lo importante
ganar,
que es.
Del cuando dijo del segundo no se acuerda nadie, señores.
Es que es verdad.
Estamos aquí para ganar. Ganar.
Y a Luis lo que único que le preocupaba, como a Del Boji, como a Luis Enrique, es ganar. Porque eso de que
te
no
crees
le
que a Luis Enrique no le importa? Pues claro que le importa.
Como Luis Enrique.
Sí, sí, sí.
Como todo, porque es que los entrenadores viven por y para ganar. Porque si no te dedicas al fútbol base, a crear jugadores donde lo importante no es el resultado.
Pero,
es el crecimiento individual de cada chico o cada chica.
Pero Luis Enrique no quiere mojarse, por ejemplo, en decir deberíamos llegar al menos a semifinales.
Luis Enrique dijo Miguelito que vino para 7 partidos. Dijo que vino para 7 partidos, lo dijo el primer día y lo ha dicho hoy.
Entiendo lo de los 7 partidos.
Sí, tiene razón Elena. Ha dicho queremos jugar los 7 partidos.
El objetivo...
Pero eso lo dice todo el mundo. Es que ¿qué van a decir?
Queremos...
Que no lo dice.
Él ha dicho que queremos llegar hasta los 7 partidos. Vale, el objetivo no lo va a decir, pero me parece muy bien que no lo diga. ¿Por qué lo va a decir?
Claro.
Ya está.
El único que yo sepa en todo el Mundial que ha dicho que yo he venido a ganar el Mundial es Mbappé.
Ya está, y nadie más.
Pero
más
claro, Paco, perdona, no. El seleccionador dirán.
Jordi Alba, con
y
nosotros.
El seleccionador dirán también lo dijo.
Jordi Alba lo ha dicho 20 veces desde que ha llegado. Mbappé, que por cierto, ya ha ido al hotel de Marruecos a visitar a su gran amigo Agraf para darle ánimos de cara mañana.
¿En serio? No puedo jugar con Marruecos mañana, ¿no?
Bueno, cuidado, mirad luego cuando salgan al campo, Miguelito.
Sí. Fíjate, no sé si le hago alguna pócima mágica, pero vale. Vamos.
A ver si no la van a clavar.
A ver si Cille va a ser mañana Mbappé.
Miguelito, ¿con qué salimos mañana?
A ver, yo. Miguelito. A Pilicueta está, hoy se ha entrenado con un vendaje.
A Pilicueta no
lo
he hecho nada en toda la semana.
A Pilicueta y 10
bueno,
más,
pero
Miguelito.
Es que hoy por fin, es que se ha entrenado.
Y vamos abriendo 30 boletines informativos.
A Pilicueta y 10 más.
Pilicueta, la culpa de que sea el único tocado y que hoy
cuando
ya haya completado el entrenamiento.
Cuando informa porque informa y cuando pregunta porque pregunta. Miguel, levántate y pírate.
Está un pendiente de Pilicueta que hoy se ha entrenado con una protección en el gemelo y que yo creo que mañana va a ser titular.
Bien.
La única duda es Ferran o Asensio. Creo que va a jugar Ferran, así que el 11 sería Unai Simón en portería, Azpilicueta, Rodri, Laporte y Jordi Alba en defensa, Busquets, Gavi y Pedri en el centro del campo, Ferran, Dani Olmo y Morata arriba.
Buen equipo.
10 de 11, Miguel, mañana.
Buen equipo.
Yo creo que los 11, pero vamos a ver.
10 de 11.
Es el mismo equipo de Costa Rica con un solo cambio.
Morata por Asensio.
Morata por Asensio.
Los demás son los mismos.
Bueno, sí. Pues yo con ese equipo, o si falla Miguelito en uno, en dos o en tres, considero a España muy favorita.
Fácil.
Claro, mañana con
ese y con otro.
Y sigo, ya para que quede claro, la considero también favorita, no tanto, con Portugal o con Suiza. Y no me preguntéis por las semifinales, porque en las semifinales sí que no la considero.
España yo creo que está...
O sea, gracias a Japón hemos pasado de cuartos.
Yo creo que España está para que la elimine un grande. Y un grande no es Marruecos. Yo creo que Marruecos es un buen equipo
Suiza o Portugal,
al cual le han inflado mucho más de lo que es. O sea, es una buena selección, pero está años luz de la selección española de fútbol. Yo le vi ante Canadá y es un equipito. Ante Canadá demostraron ser un equipito.
Equipito tampoco.
Yo ante Canadá.
Yo lo dije aquí, David. Yo dije que yo vi el partido también contra Canadá. He visto los tres de Marruecos. Es un equipo peleón, físico, lucha. Pero Canadá lo tuvo encerrado. Canadá que estaba eliminado del Mundial.
Elena ha estado todo el día con los marroquíes.
Sí, un día muy intenso, por cierto.
¿Por qué? ¿Por?
Bueno, porque he estado todo el día con ellos y la verdad que empiezo a tenerles miedo, ¿eh? Porque, bueno, ¿por qué os reís?
No, estaba esperando. Por miedo que la explicación.
A la explicación de la intensidad.
El miedo.
Primero he visto a los jugadores con la moral por las nubes, un ambiente espectacular en el entrenamiento. Está bien Achraf de sus molestias, ya te he contado que ha visto a Mbappé y estaba muy animado. Es Duda Amrabat, que tiene molestias en la espalda. Hoy ha estado en el hospital haciéndose unas pruebas, pero va a intentar forzar y va a intentar estar en el once titular. Después también he estado en la rueda de prensa de Regrec, del seleccionador, que es un enamorado de Luis Enrique, que nos ha acusado a la prensa española de menospreciar a Marruecos. Acepta que ellos no son favoritos, pero ya avisa que
nos,
como no
mundo,
tiene nada que perder.
Tiene razón.
Pues, dile al seleccionador de Marruecos.
Aquí se apita a Marruecos que parece la Holanda de los 70.
Que si quiere, pues si no. Dile al seleccionador de Marruecos que si quiere decimos que son favoritos ellos. Vamos,
¿qué culpa tenemos nosotros?
Esa silla de las ruedas de la sala de prensa.
¿Te das cuenta que os lleváis mal con todos los seleccionadores?
Seré el único, pero yo creo que la manera de jugar de Marruecos a España no le viene, pero que nada bien.
No. Voto. No digas tópicos, pero estoy de acuerdo.
No, que España es mejor, seguro. Que casi todos los españoles serían titulares de la selección de Marruecos, seguro. Pero que la manera de jugar, eso que ha dicho Manolo, de decir no estar encerrado y que son muy físicos y rápidos, verticales y tal y cual.
Balón
creo que por la manera de jugar.
¿Quién crees que va a ganar mañana?
España.
Pues sigue, Elena, sigue, sí, Elena.
No hay más preguntas. Venga.
Bueno, vosotros creéis que va a ganar España, pero el seleccionador de Marruecos dice que él cree que pueden hacer historia contra el equipo del tiki-taka. Escucha.
A mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país. Que vuestro equipo hace 15 años o 20 años que juega de la misma manera, con una posesión muy alta, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro, y no cambia de su actitud en el partido. Quiere la pelota y no la deja al otro. Cuando veas un equipo como España, siempre que si cambia la camiseta, sabes que es España que jugó. Débiles que veo, yo no veo débiles en este equipo. Veo solo calidad.
Bueno, no sé por qué le llamamos Regreg, pero este es Regragui, el del Racing de toda la vida. Porque yo me he dado cuenta hoy
que era
Regragui.
Así.
Claro, pero Regreg, digo, ¿por qué será Regreg?
Se ha cambiado el nombre.
Que es Regragui, el del Racing.
Regragui.
Sí, sí, ¿no os acordáis de Regragui?
¿No lo veo o qué?
Sí. No me acuerdo de Regragui.
Sí. ¿De qué año?
Pues lo voy a pronunciar como Regragui. Me dijo un compañero que él era Regreg, no sé.
Hombre, no, que nosotros...
En marroquí se dirá así, claro.
Nosotros le llamamos así.
Pero él es francés, o sea que se dirá en francés.
Yo que digo que es muy favorito España, si le reconozco una cosa preocupante a Marruecos, el balón parado. porque es preocupante
es.
Cómo ataca Marruecos y cómo los defiende España. Claro. Y de los tres escenarios posibles, que España empiece ganando, que empiece perdiendo, o que esto se alargue con empate, minutos 65, tal, tal, ese último es el que me parece más peligroso. O sea, si empezamos ganando, pues ya está, ganaremos. Si palmamos, reaccionaremos con rabia y ganaremos. Ahora, como esté la cosa tontorrona, que llega a esos momentos en los que dices, joder, soy el favorito.
Sí, que aguanten.
Y no he conseguido ir.
O sea, Paco, estás como Luis
con otro rival.
No, miedo, ¿no?
Pues sí, Paco, bueno, pues, un poco de acojones, sí, pero 95-5 para España.
Pues a mí me parece más preocupante el estar por detrás en el marcador y que tenga España la misma incapacidad que tuvo el otro día contra Japón.
No, pero que no cuentes ni lo de Japón ni lo de Costa Rica. Quédate con el término medio. Alemania, que tuvimos cosas buenas y cosas no tan
buenas. No, si el término medio... es superior a Marruecos, seguro. Si a mí lo que me preocupa es cuando el rival minimiza tu virtud. O sea, España yo creo que sabe hacer una cosa y la sabe hacer muy bien, probablemente.
¿Y Marruecos cuántas sabe hacer?
Mejor que nadie. Bueno, pues a lo mejor encerrarse lo sabe hacer mejor que España.
Bueno, pues que se cierre.
Y lo hará.
No, no se va a cerrar todo el partido, ¿eh? Nos va a buscar. En algún momento nos va a buscar, seguro.
Yo quiero ver el tono físico, por ejemplo, de nuestros tres centrocampistas, que para mí es fundamental.
Topicazo, para Luis Enrique, el tema físico. El tema físico, topicazo.
Lo ha dicho.
Pero yo lo quiero ver, porque bueno, en la primera parte de Japón dije que Pedri estaba boquerón, y estaba boquerón. Como el partido Marruecos sea capaz de llevarlo a ida y vuelta, que es muy difícil hacer para España un partido y de vuelta, Busquets y Pedri van a sufrir en esos partidos, porque, oye, Busquets tiene su edad y Pedri es un jugador
pues lo que intentaron muy generoso, en Alemania y Japón.
Muy generoso, efectivamente, por eso... acabamos en los últimos minutos más bien para abajo, pero si el partido es normal y se juega lo que yo creo se va a jugar, que es Marruecos a defender, y nosotros en tres cuartos de cancha con la pelota...
Ahí España tendría bastante ventaja para ganar el partido.
Es que yo creo que la principal duda de la selección española de mañana es la selección española.
Claro.
Porque es que el resto, si España hace bien las cosas, yo creo que va a ganar
hemos
bien.
Hemos salido muy bien los tres partidos, incluido el de
Japón.
Pero
a medida que ha ido avanzando el Mundial, los tres partidos, las dudas han ido acrecentando. Entonces, el principal problema es despejar esas dudas y jugar a lo que tiene que jugar.
Sí, pero
si
verdad
juega a lo que tiene que jugar...
Contra Japón, Paco, es verdad que terminamos menos... La primera parte fue de tener mucho control con el balón, y ellos casi no nos remataron, pero no terminamos jugadas.
La salida hasta el gol, que fueron 15 minutos. Luego ya fue tener el balón para tenerlo.
¿Qué ambiente hay en la prensa de Marruecos, Elena?
Están eufóricos. He ido con ellos
autobús. Eso sí que es
prensa. Al entrenamiento y la verdad que no paraban de cantar. Bueno, estaban desatados.
Como tiene que ser. Una piña.
Y he esperado después del entrenamiento para hacerles una encuesta a pie de autobús para ver cómo estaban. Y sí, la verdad es que son mucho de su seleccionador y mucho de su selección.
Y preguntas educadas, ¿a que sí?
Como aquí.
Pero ¿allí no cantáis o qué?
Bueno, ¿los queréis escuchar o no?
Spain 1.
Morocco 3.
Spain 1.
Morocco 2.
Spain 1.
2-0 for Morocco.
Morocco
10.
10?
Spain 0.
Mea. Todos dan ganador a Morocco. Morocco.
Es raro eso, ¿eh?
En el campo va a ser apabullante, o sea, todo el campo rojo. Vale más que bueno, pensemos que
se ha liado una en la Embajada de Marruecos en Qatar, que he estado allí también. He terminado el día en la Embajada de Marruecos en Qatar. Te cuento que hay muchísimos seguidores de Marruecos que han viajado sin entrada y estaban desesperados por encontrar una, y se ve que en la embajada regalaban 5.000 entradas. Era una locura, se han formado colas larguísimas de gente. Han regalado al final 1.500 porque han empezado a empujarse, a colarse, y la policía ha tenido que intervenir para evitar altercados. Me he ido de esa zona a medianoche y seguía mucha gente allí esperando para ver si tenían suerte. Es un partido histórico para el mundo árabe y nadie evidentemente se lo quiere perder. Después también he estado en la zona del Souk Waqif, que es la zona del mercado de Doha, y preguntando me ofrecían entradas en reventa por más de $1,000.
Pues sabes que hay españoles que viven en Qatar que están diciendo que la federación también pida más. Ha llamado esta mañana una catarí al programa de Herrera, una española de Qatar, perdón, no una catarí, diciendo, oye, ¿por qué los nuestros no piden más? Y claro, a Marruecos le conceden 5.000, que aquí somos unos cuantos españoles que no tenemos entradas.
Yo creo que habrán pedido, Paco, pero que no ha habido respuesta afirmativa.
Son muy caros
nosotros.
Nos ha dicho
la federación que en torno a 5.000 españoles mañana.
Hombre, si hay 5.000 para Marruecos, pues habrá 500 para España, ¿no?
Sí. Pero no sé lo que habrá ocurrido. Miguelito, Elena, gracias, que descanséis y que afrontéis el
y sobre todo
pantalón blanco mañana, ¿eh?
Pantalón blanco.
El cargo camiseta de conciencia azul que va a tener Miguelito durmiendo esta noche.
Sí, vaya preguntita, Miguelito.
Vaya preguntita.
Tú sabrás.
A ver, voy a intentar
Miguelito
mejorar.
No deberías.
Ojalá el viernes pueda hacer otra y a ver si puedo mejorar un poco.
Porque no vas a poder hacer.
Prepáratelo esta noche.
Hombre, sí, España. Mañana queda eliminada, no la puedo hacer, pero como confío en que pasemos.
Gracias, Elena. Gracias, Miguel.
Chao.
Un abrazo. Una cosa. Ahora les vamos a contar algo muy grave que ha pasado con Eto'o después del partido de Brasil.
Lamentable.
Impresionante. O sea, acabamos de ver un vídeo de Eto'o que les vamos a contar enseguida.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:14, casi 1:15, 12:15 en Canarias, 3:15 de la mañana. 3:15 de la mañana aquí en Doha, en Qatar. Y estamos encantados, ¿eh? En este Mundial 2022, que mañana tiene un día importantísimo. Queda todavía muchas cosas que contarles. Lo último, lo acabamos de ver, un vídeo. Creo que lo acabáis de ver también allí en Madrid, ¿no?
Sí,
el vídeo
sí.
De Samuel Eto'o agrediendo a un chico que lleva una cámara a la salida del partido entre Brasil y Corea en el 974 Stadium. Se estaba haciendo como selfies Eto'o con gente y tal. Y hay un chico con una cámara de mano que le está persiguiendo y tal. Debe ser como una especie como de youtuber o algo así. Y le parece fatal a Eto'o, no sé si le dice algo el chico, que continúa grabando. Eto'o se revuelve contra él, le amenaza, le suelta,
le empieza a perseguir,
el chico huye, pero corriendo hacia atrás con la cámara en la mano.
Dice, cógeme el móvil,
y Eto'o se va a por él cuando le han quitado la cámara al chaval y le pega una patada tremenda, lo tira al suelo. Le pega una es una agresión muy fuerte, una patada en la cara, sí, que le ha podido hacer mucho daño al chico. O sea, es una agresión salvaje. No sé lo que ha podido ocurrir entre los dos, ni de dónde ha sacado ese ataque de ira Eto'o, pero las imágenes son...
Es actualmente presidente de la Federación de Camerún.
Sí.
Y mira que le estaban sujetando entre tres o cuatro que iban con él, pero no, al final ha conseguido zafarse de ellos y le ha metido el patadón como en la barbilla o una cosa así.
No sé lo que le ha podido decir.
Autocontrol.
No tengo ni idea de lo que le ha podido decir este chico a Samuel Eto'o. Mañana juega Portugal después de España a las 8 de la tarde, Portugal-Suiza. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Partido calentito. Vamos a recordar lo que ha dicho hoy Fernando Santos sobre el asunto Cristiano.
Cuando terminó el partido fui a la Flash y luego fui a sala de prensa. Voy a repetir lo que dije el otro día. En el campo no vi nada. Estaba muy lejos y solo vi que discutía con el jugador de Corea del Sur. Si luego vi las imágenes, sí. Si me gustaron, nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, que es en lo que todos estamos concentrados.
No, me ha pasado una cosa, que es que estoy viendo a Oliva en la pantalla y es una foto de su casa. Por un momento pensé que habías puesto la habitación del hotel igual que tu casa. Digo, sería el colmo, menudo loco que ha venido aquí, ha traído cosas y las ha puesto en el hotel.
Tiene la foto del golazo ya.
Sí, efectivamente. Oliva, está la cosa hay calentita en Portugal, ¿eh?
Sí, se ha notado cierta tensión en la rueda de prensa de Fernando Santos. Los Miguelitos de allí le han apretado a Fernando Santos, un hombre con mucha experiencia que suele tener un gesto un poquito agrio, ¿no? Un gesto siempre un poquito de estar como enfadado, pero luego suele tener, los 8 años que lleva al frente de la selección portuguesa, yo en todas las ruedas de prensa que le he visto, suele tener un buen talante, suele ser muy correcto, muy coherente en sus respuestas y suele defender mucho a sus jugadores y todas las polémicas las intenta guardar y no sacarlas a la luz pública, pero quedó tan evidente lo de Cristiano Ronaldo y su gesto en el cambio del otro día que hoy ha reconocido ante los periodistas que evidentemente no le gustó lo más mínimo, y luego cuando le han preguntado si va a ser titular o no, no es hombre de dar la alineación nunca, pero nunca ha avivado un debate como este sobre la titularidad mañana de Cristiano Ronaldo, que a mí me parece que va a jugar titular, pero se nota un fin de ciclo en Portugal en torno a la figura de Cristiano Ronaldo. Solo había que darse una vuelta hoy por la prensa portuguesa, son todo, o la mayoría de prensa portuguesa hoy lanzaba encuestas sobre si tiene que ser mañana titular o no, en el partido ante Suiza. Y la mayoría de encuestas, te diría, Juanma, compañeros, las ganaba que debe ser suplente.
Es increíble, ¿eh?
Por ejemplo, la de Abola, un 70% de los internautas de Abola esta mañana eran partidarios de que jugara Leao y no Cristiano Ronaldo en el partido de mañana en el cruce ante Suiza.
Está por decírtelo hoy. Es que Abola es benfiquista, me parece.
Sí.
O Jogo es de Oporto, claro. Y Récord es del Sporting. Probablemente, sí, si récord ha hecho el Sporting Club.
Vale.
Si récord ha hecho encuesta, probablemente los sportinguistas querrán que juegue Cristiano.
Pero la bola es lo que dice Paco, es que a bola siempre contra Cristiano. Dicho esto...
Si hacemos nosotros una encuesta, seguro que sale que jugaría
mañana
titular.
Mañana Cristiano titular.
Sí, lo normal es que juega arriba, titular con el Menino, pero con Joao Félix.
¿Tú crees que un tío que está en octavos de final del Mundial, el seleccionador, se va a jugar el partido sin Cristiano? Vamos.
¿Alguien piensa que pasa a Suiza?
Yo...
Cuidado.
No.
¿Os acordáis de la Eurocopa, no?
Favoritísimo Portugal, pero si hay una selección que es un dolor de muelas, juegue contra quien juegue, Suiza.
Yo ya te dije el viernes, a mí me parece la eliminatoria más igualada.
Me parece
de todas,
un equipo pensado, pesadísimo.
Sí.
Pues yo creo a mí que también, ¿eh?
Mañana explota.
De los 8 partidos de octavos, este es el más igualado. Y pienso que Portugal es favorita. Pero es el, para mí es el más...
Como Francia era favorita en la Eurocopa.
Son duros de superar los suizos.
Sí, joder, muy complicado.
¿Sabes qué pasa? Que son muy competitivos los mundiales.
Eliminaron a Francia, ¿no?
Y en la Eurocopa, sí.
Siempre te pillan en algún cruce de Suiza. Y siempre suelen estar ahí. Y además les pilla ahora con algunos jugadores muy interesantes, ¿no? Como este Mbolo, ¿no?
Acordaos de lo que nos costó ganarles a nosotros.
El mundial es de los futbolistas y pasará a Portugal. Tiene mejores
con Cristiano liderándolo, Paco.
Yo no lo sé.
Otro tópico.
Ya eso lo tengo más. Ahí tengo ya más dudas, ¿eh? Ahí mira cómo tenemos dudas.
Que a nadie se le olvide que el que gane de ahí es nuestro rival en cuartos.
Gracias, sí. Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana. Ahora, sigo aquí en Picasa.
Cristiano está teniendo un final de carrera fino, ¿eh?
Difícil.
No, mensaje, ejemplo, si mañana no lo pone, mundial, si mañana quieres? No lo pone, no creo que haya ningún problema. Con
no, no me refiero tanto deportivo, no me refiero tanto deportivo, Manolo, como de actitud, de enfrentamiento con medio planeta.
Una cosa, por ejemplo, en el United ha gestionado muy bien el asunto de las
muy bien, sí, estupendo.
No lo entiendo.
Mensaje de Basteiro y Guillem Balabé.
Que Qatar te queda lejos, don't worry my friend. En Luquia puedes apostar a distancia, en luquia.es o en tu local más cercano. Apostar es humano y para mayores de 18. Juega con responsabilidad. Look, Luquia.
Guillem Balaguer, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, sé que madrugas mucho. Una cosa, ¿se ha sabido más de lo de Sterling?
Se ha sabido alguna cosa más. Por ejemplo, que prácticamente seguro era titular contra Senegal el domingo por la noche, pero desde que se enteró el sábado por la noche del asalto a su casa por ladrones armados, claramente muy afectado, le dijo a su entrenador que no tenía la cabeza para jugar a fútbol, que quería volver a casa. Se volvió a conversar el domingo por la mañana y finalmente decidió marchar a Inglaterra. Al principio se creyó que el robo había tenido lugar con su familia dentro, que su prometida, Paige Millian, y dos hijos de ambos, de 5 y 3 años, que habían estado en Qatar, pero que habían vuelto a Inglaterra, pero al final ha dicho la policía local que no fue así. Cuando entraron los ladrones, que se llevaron joyas y relojes por valores de 300.000 euros, no estaban en casa. En todo caso, Sterling entendió que hay cosas más importantes que el fútbol, ha decidido volver, y ha dicho Southgate de momento que no sabe si volverá o no, que depende de su estado mental. Mientras tanto, dice el Daily Mail que los futbolistas están dando órdenes de reforzar la seguridad de sus domicilios.
¿Tú crees que vuelve? Lo ves complicado, ¿no?
Está complicado ahora mismo. Veremos qué pasa contra Francia, pero es verdad que el plan de viaje de la selección pasaba por refrescar las bandas en cada partido y ahora le tocará jugar Foden más a menudo. De todas maneras, no lo está haciendo mal. Tiene la posibilidad de jugar con Grealish, pero creo que Foden será titular contra Francia, por ejemplo. Y Sterling le veo fuera del circuito de la selección ahora mismo.
Oye, Cristiano, ¿sabes algo de lo de Arabia, megacontrato, 200 millones de euros y todo eso?
Bueno, lo que sé, se ha publicado, como sabéis, en Marca hoy, que está todo hecho. Yo lo que me dicen es que es el Al-Nassr, efectivamente, que entrena el portugués Pedro Manuel. Van segundos de una liga interrumpida por el Mundial. Le quieren fichar, eso es obvio, y la oferta es prácticamente rechazable, 200 millones de euros por año hasta el 2025, pero es un sueldo que incluye varios acuerdos comerciales que Cristiano debería aceptar. Me dicen que no hay nada firmado, que Cristiano no ha dado permiso para que se avance más allá de conocer la propuesta, pero en todo caso la oferta se ha hecho pública. Su agencia de representación de Cristiano insiste que es la mejor que hay, y yo creo que están a la espera de que ahora que parece que se pierde para el fútbol de élite, que alguien en Europa reaccione y que esté en Champions también, pero nada de eso está pasando. yo creo que lo raro sería que no acabara jugando en el Al Nassr, que ya le hizo una oferta el verano pasado de 300 millones de euros por dos temporadas. Ha rebajado un poquito porque no tiene que pagar traspaso al United, pero quieren que sea jugador de Al Nassr y embajador futbolístico de Arabia Saudí, quien, por cierto, es un país que ya convenció a Messi para ser embajador del turismo saudí.
Hombre, por cierto, una cosa antes, espera. Hoy me han dicho el dato de lo que cobra Beckham por ser embajador del turismo en Qatar. Y por venir determinadas veces al año aquí a hacer eventos en Qatar. No sé, Guillem, dime si me la han clavado, es disparatado.
Cifras.
180 millones, me han dicho.
Sí.
Me compro un coche eléctrico ya.
Por 10 años, ¿no?
Sí. 180 millones.
En 10 años.
Debe ser que no tiene obligación de hablar, porque es que no se le ha oído, solo se le ha oído en vídeos. Y está en Qatar, ¿eh? Ha estado en Qatar, pero no se le oye, no ha aparecido públicamente en ningún sitio.
¿Pero cuánto? No. ¿180 en 10 años o cada año?
A mí me ha dicho que 180 es el acuerdo que tiene con él.
Yo tengo entendido que son 10 años. 200 kilos en 10 años.
¿200 millones de euros?
Tampoco es tanto, Joseba. En 10 años se empieza a depreciar la moneda y tal. Y luego,
Es en un año, me compro mañana un coche eléctrico y paso ya a echar gasolina directamente.
Madre mía.
Oye, que digo yo que la agencia de representación de Cristiano igual le interesa también que vaya a Arabia, ¿no? 5, un 7, un 10% de esa operación.
Pues eso a Méndez no le importa mucho.
Madre mía, madre mía.
No, pero sí que extraña, ¿no? Como decían que iba a continuar en la élite y que Cristiano ya no jugaba por fútbol, coño, no ha bajado nunca ni un céntimo la ficha, igual que Messi, oye.
Ahora le reclama 19 kilos a la lluvia ahora.
Por dinero. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Mensaje y atención que tiene noticia Pedro Morata.
Pues es momento, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Por supuesto, me he fijado en el partido de mañana de España, en ese España-Marruecos. A ver, mira, he visto una victoria de España, eso por supuestísimo, pero con el resultado exacto. Y veo que el 0-1, por ejemplo, tiene una cuota de 5,50 en Winamax. Y también he mirado goleadores y veo que el primer gol lo marca Morata, tiene una cuota de 5-1. Increíble, ¿a que sí? ¿Qué te parece? Pues cuotas increíbles como estas te esperan en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo en este mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Paco González, resultado para mañana. Venga.
3-1.
3-1, qué susto te he dado, ¿eh? Sí. Manolo Lama.
2-0.
2-0. Joseba.
2-0.
2-0. Mónica Marchante.
2-1.
2-1. Mónica. David Sánchez.
4-1.
4-1. Gonzalo Miró.
3-1.
3-1. Dani Senabre.
Hace mucho que cortó.
Dani.
Es verdad.
Dani se ha ido.
Dani le perdimos hace rato. Se ha bajado de la luchoneta.
Siempre se van los mejores.
¿Sabes? Evangelio, ¿sigues entre nosotros?
Sigo entre vosotros. 2-1.
Afortunadamente.
2-1. Mira, el de Senabre me lo va a dar Pedro Morata. Pedro Morata, resultado de Dani Senabre en mañana.
Como se puede repetir, yo iba a decir 2-1.
2-1. ¿Qué noticia nos tienes que dar? Antes de cerrar, Pedro, ¿qué noticia nos tienes que dar?
Que esta semana, si no hay ninguna contraorden y pasan la revisión médica, terminarán Cuña y Felipe, los jugadores del Atlético de Madrid, terminarán en el Wolverhampton para hacer caja y compensar los 20 millones de euros que tenía presupuestados el Atlético ingresar y que no puede ingresar por la caída en competición europea.
Cuña, ¿y si le pasa un catarro a Morata, quién se pone ahí?
Correa.
Bueno, sí.
Claro. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, un abrazo a todos.
¡Adiós!
Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego. Adiós. Cerramos este partidazo.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya casi tenemos a todas las selecciones que van a estar en cuartos de final. Solo nos quedan dos, pero para nosotros queda, por supuesto, la más importante, España. Y mañana sabremos si estamos en esos partidos de cuartos de final o no. La agenda para mañana es a las 4, Marruecos-España, y a las 8, Portugal-Suiza. Vamos a intentar relajar los nervios antes de ese partido tan importante en el que vamos a vivir muchísimas emociones, como cuando jugamos con el combi partido de Betfair. Recuerda que podemos agregar hasta 25 5 variables en una misma apuesta del mismo partido y con mayores cuotas. Nos centramos en ese partido de la roja, en el Marruecos-España. Apuesto lógicamente por una victoria de España en los 90 minutos, que marca Morata, el primero del partido, que está en racha, que se lanzan menos de 7,5 corners y que Ashraf Hakimi recibe una tarjeta durante el partido. Fíjate cómo una apuesta de 10 euros puede convertirse en 427 con el combi partido. Pero si además quieres ganar más dinerito, vamos a hacer otra apuesta. Seguimos en el Marruecos-España. Apuesto porque ambos equipos marcan, que hay más de 2,5 goles en el partido y hay menos de 3,5 tarjetas. De esta manera, 10 euros se pueden convertir en 69 gracias al combi partido de Betfair. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, 1:30 en punto, 12:30 en Canarias, son las 3:30 de la mañana en Doha, en Qatar. Aquí nos la jugamos y aquí lo va a contar mañana la cadena COPE. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego, a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Gracias por elegir la radio para acompañarle también en este puente, en este descanso. Un abrazo, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.